Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, buscan noticias a esta hora tan tempranita. En este sábado en el que vamos a tener fuertes lluvias en la mitad norte peninsular y una temperatura pues muy agradable, muy fresquita, no llega todavía el verano. Quien sí ha llegado es el nuevo gobierno, el de Sánchez. Ayer hubo estreno. El gobierno de Sánchez se estrenó con sus ministras y sus ministros. Las ministras, muchas de ellas vestidas de rojo. Debe ser que esto forma parte de la operación de imagen del que ya es jefe de gabinete, de Iván Redondo. Las ministras posaron en la escalinata de Moncloa, muchas de ellas vestidas de rojo. Bueno, pues llega el gobierno de Sánchez, hay estreno, montando un buen caos informativo, para empezar, y con gestos de voluntad de entendimiento con Quim Torra. Torra y Sánchez mantuvieron ayer una conversación telefónica. El presidente del gobierno de España, el presidente de la Generalitat, han quedado para reunirse pronto. Y como les digo, ese Consejo de Ministros sembró ayer, durante unas horas, el caos informativo, porque no sabíamos qué decisión había tomado el gobierno de Sánchez sobre el control de las cuentas, si la decisión era una aplicación lógica del decaimiento del 155, si es que quería el gobierno de Sánchez tomar una medida nueva, si la medida la había tomado ya el gobierno saliente de Rajoy. Un auténtico caos, como les digo, informativo. Isabel Celá, la ministra portavoz, ministra de Educación, anunció el final de ese control de las cuentas de la Generalitat, dando dos versiones diferentes. Lo único que quedó claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es que el gobierno de Sánchez quiere hacer gestos. Les llaman gestos de normalización con Quim Torra. La ministra portavoz defendió que era necesario, que es necesario, que es urgente abrir un diálogo con Cataluña. Después supimos de esa conversación telefónica entre Sánchez y Torra.
Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente.
Bueno, este inicio del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, del gobierno de Sánchez, este urgente deseo de diálogo requiere como banda sonora por lo menos algo de Celine Dion. Música para esta intimidad que parecen buscar Quim Torra y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere reunirse pronto con Torra y esa reunión empezó ya a cocinarse ayer en un encuentro entre el presidente de la Generalitat y Miquel Iceta, el líder del PSC. De esa reunión informó la consejera de presidencia, Elsa Artadi, quien dijo que tiene voluntad de diálogo sin límites Quim Torra, pero dejó claro la consejera de presidencia que de lo que quiere hablar Torra es de autodeterminación. El derecho de autodeterminación, dice el Sartadi, cabe dentro de nuestro ordenamiento.
Al diálogo, un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones. Y lo que en ningún caso nosotros podemos es eliminar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña.
O sea que Quim Torra irá a esa reunión en la que va a ser recibido con un diálogo y con una constitución, el diálogo en una mano, la constitución en otra, o sea, a esa reunión Quim Torra va a ir pidiendo la autodeterminación, o sea que muy acaramelado puede ser el encuentro, mucha musiquita de Celine Dion, pero el independentismo va a pedir lo que siempre pide. La propia Artadi este lunes aseguraba que el gobierno de Torra no renuncia a la vía unilateral ni tampoco renuncia a aprovechar las debilidades del Estado. Las debilidades del Estado, dijo esa Artadi. El propio Torra esta semana ha dejado claro que no renuncia a la independencia.
La democracia no rendirá, el anhelo de libertad no rendirá.
La independencia no se rendirá, el punto de partida nunca será nuestra rendición.
Por la negociación.
Fíjense cómo va a ser ese encuentro entre Sánchez y Torra. El que manda, que es Puigdemont, dejó muy clarito ayer que la República ya está declarada y que esa declaración de independencia de la República Catalana no se toca. Ayer Puigdemont aseguró que el referéndum ya está hecho y que la decisión del Parlament de declarar independiente a Cataluña está intacta.
Mucha gente demanda que haya una república en Cataluña. El referéndum fue efectivo y la república está intacta.
La decisión del Parlament está intacta.
Repito, puede sonar música caramelada, como la de Céline Dion. Puede haber mucha voluntad de diálogo por parte de Pedro Sánchez, pero acaban de escucharlo ustedes. ¿Qué es lo que va a pretender Quim Torra y el secesionismo en esa reunión? Es inquietante, sin duda, que tras el primer Consejo de Ministros, el nuevo gobierno anuncie una pronta reunión con el secesionismo. El diálogo siempre es necesario, sin duda es necesario el diálogo. No hay objeción alguna, en principio, a que el presidente del gobierno se reúna con el presidente de la Generalitat, pero claro, hay que ver en qué condiciones se produce y se va a producir ese encuentro, ¿eh? Es el encuentro entre el presidente del gobierno de España y el presidente de una Cataluña que se considera independiente, que ha dicho que lo que quiere, de lo que quiere hablar es de la autodeterminación. Sorprende, ya digo, la rapidez. En el primer Consejo de Ministros, tras el primer Consejo de Ministros, se anuncia la reunión y hay una conversación telefónica. Cuando Sánchez sabe, porque lo sabemos todos, ¿qué es lo que pretende Torra? Rapidez para buscar un encuentro. Encuentro que va a servir para que Torra insista en sus pretensiones secesionistas. ¿Es lógico que Sánchez se siente a hablar con Torra sin exigirle al menos ciertas cosas? No parece. No puede Sánchez sentarse tranquilamente a dialogar con Torra cuando Torra sigue utilizando una retórica contra la Constitución, contra el Estado de Derecho. Por lo menos esa retórica debe cesar. Se producirá esa reunión cuando Torra sigue utilizando edificios del Estado, como son la Generalitat, como es el Palacio de la Generalitat, porque la administración autonómica es la administración del Estado de España, para hacer propaganda secesionista. Están colgados los lazos amarillos, están colgados los letreros, las pancartas en favor de unos supuestos presos políticos. Hombre, si se ha dado tanta prisa Sánchez en anunciar la reunión con Torra, por lo menos ciertas condiciones para esa reunión deberían de exigirse. Y luego, ustedes dirán si tiene sentido. Ya digo, el diálogo tiene sentido siempre. Pero en estas condiciones, con un presidente de la Generalitat que insiste en que la República es su objetivo, pues miren, me parece a mí que esa reunión no tiene otro objetivo, no debería de tener otro objetivo que decirle no es no. Aquí Pedro Sánchez puede resucitar su no es no. No, Quim, que no es no, que la Constitución es innegociable. Bueno, ya les digo, primer Consejo de Ministros, las ministras de rojo, Pedro Sánchez con corbata roja, y primer caos informativo, porque además de esa voluntad de diálogo con Pedro Sánchez, se anunció el fin de los controles financieros vinculados al artículo 155. Bueno, esto que le estoy diciendo yo ahora tan claro, no quedó nada claro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La ministra portavoz se hizo un auténtico lío.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien. No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Bueno, dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
La ministra aseguró que el levantamiento de los controles financieros de Cataluña era consecuencia del levantamiento del 155. Esa fue la primera versión.
Este gesto, que es consecuencia del levantamiento del artículo 155 también, en relación a la supervisión de los recursos que el propio gobierno catalán, conforme a la ley y de acuerdo con sus competencias, vaya a hacer una provisión de gasto legítima y acomodada a la ley.
Primera versión, el levantamiento del control financiero era consecuencia del levantamiento del 155. Segunda versión, era una medida de normalización, un gesto político con la Generalitat.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
Bueno, ya han visto dos versiones diferentes. La primera versión que dio Zela es que era consecuencia lógica del 155. La segunda versión era que se trataba de un gesto para normalizar las relaciones.
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Bueno, pues vamos a volver a oírlo.
Este gesto, que es consecuencia del levantamiento del artículo
155... Este gesto, que es consecuencia del levantamiento del 155, primera versión. Escuchamos la segunda.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política.
Como gesto de normalización política. ¿En qué quedamos? ¿Es consecuencia del 155 o es un gesto de normalización política? Pues ya digo, esas fueron las dos versiones que se dieron ayer en el Consejo de Ministros. Después, ya digo, de una tarde absolutamente confusa en la que no había nadie en el Ministerio de Hacienda que nos aclarara qué es lo que se había decidido, cuando ya iba el sol camino de ponerse, nos enviaron desde Hacienda una nota en la que pudimos más o menos enterarnos de lo que se había decidido. Miren, se tomaron tres medidas para el control de las cuentas de la Generalitat. Fueron como tres escalones. El primer escalón fue la supervisión de las cuentas con motivo del FLA. Es decir, en realidad, Cataluña es una comunidad autónoma que está quebrada. Se paga con un dinero. La Generalitat puede atender sus pagos porque la Administración Central del Estado inyecta unos fondos. Ese fue el primer escalón de control de las cuentas. Eso está acompañado de una supervisión. Bien, ese fue el primer escalón. El segundo escalón, el segundo paso, el segundo nivel de control, lo tomó el gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2017 porque se temía que, a pesar de la supervisión mensual que generaba el FLA, el dinero se utilizase para la consulta secesionista, como así fue. Entonces, ahí se tomó un segundo nivel de control, se subió un segundo escalón. Era Hacienda la que pagaba los gastos de la Generalitat. Y el Ministerio de Hacienda tenía que dar el visto bueno a todas las facturas antes de que las atendieran los bancos. Y el tercer nivel ya de control fue la aplicación del 155, que, bueno, simplemente el gobierno ya controlaba todo. Bien, ¿qué es lo que se hizo ayer? Conseguimos entenderlo después de preguntar mucho y después de esa nota que nos hizo llegar el Ministerio de Hacienda. Pues lo que se hizo ayer fue bajar al primer escalón. Decae el 155, no hay control, no hay una intervención directa. La Generalitat puede, a partir de ahora, tomar sus decisiones de gasto y volvemos al nivel de la supervisión, sistema establecido por el FLA.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, bueno, eso no está bien.
Bueno, no sé si nos hemos aclarado algo, cuál es la parte contratante de la parte no contratante. Estamos en el nivel de supervisión, en el primer escalón de nuevo, el establecido por el FLA. Ahora, la pregunta es, ¿la decisión que tomó ayer el gobierno de Pedro Sánchez es una decisión política? Pues miren ustedes, la eliminación de la intervención de las cuentas de la Generalitat ya estaba tomada por el gobierno saliente de Mariano Rajoy. Con lo cual, ¿qué es lo que sucedió ayer, después de todo este lío que hemos aclarado? Hemos aclarado que la decisión estaba ya tomada por el gobierno de Mariano Rajoy, que en realidad el gobierno de Pedro Sánchez no ha tomado una decisión nueva, pero que el gobierno de Pedro Sánchez sí ha querido presentar como un gesto de entendimiento con la Generalitat esta decisión. Lo cual no es cierto, porque ya había sido tomada el decaimiento del 155 y la supresión de la intervención, que no de la supervisión, ya había sido tomada por el gobierno de Mariano Rajoy. Lo importante es que el gobierno de Pedro Sánchez ha querido presentar esta eliminación de la intervención de las cuentas, ya digo, tomada en su momento por el gobierno saliente Mariano Rajoy, como un gesto de buena voluntad con Quintorra. Que vuelvan a sonar los violines de Céline Dion, porque, insisto, lo que quiere Sánchez es presentarse como un presidente del gobierno dispuesto al entendimiento con Quintorra. Claro, inmediatamente la oposición, es decir, PP y Ciudadanos, han puesto el grito en el cielo. Los populares han registrado en el Congreso una petición para que se informe de sus pactos con los independentistas. Bermúdez de Castro, secretario del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
Dijimos que Sánchez negoció en los despachos lo que no había obtenido en las urnas. Hoy empezamos a conocer cuál es el precio de esa negociación.
Pues ese es el estreno de este gobierno y ese es el estreno de la oposición. La oposición sabe también que el final de la intervención la habían aprobado ellos. Estreno, ya decimos, Sánchez haciendo gestos con Quintorra y la oposición insistiendo en que hay concesiones para el independentismo. 6 y 18, 5 y 18 en las Islas Canarias, les contamos más cosas con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Segunda noche de encierro de los estudiantes en el rectorado de la Universidad de Extremadura.
El Consejo de Estudiantes pide la dimisión del rector y un plan alternativo para no tener que repetir el martes los exámenes de acceso a la universidad. La Fiscalía investiga la filtración de las preguntas.
El G7 busca un acuerdo conjunto en Canadá.
Tras reunirse con Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron dice ahora que hay voluntad de llegar a un acuerdo que incluya a Estados Unidos en la cumbre que termina mañana. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se ofrece a viajar a Washington para negociar una solución al conflicto por los aranceles comerciales.
El FMI pide a Argentina un fuerte compromiso político.
A cambio del rescate de 50.000 millones de dólares, el mayor de la historia del fondo, que equivale al 10% del Producto Interior Bruto del país argentino. El presidente Macri cerrará hoy los detalles del acuerdo con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.
Naciones Unidas analizará la situación en Gaza la próxima semana.
La Asamblea General celebrará el miércoles una reunión de emergencia a petición de Argelia. Mientras tanto, otros cuatro palestinos, entre ellos un menor, murieron ayer en una nueva jornada de protestas en Gaza que deja más de 600 heridos.
En Nicaragua asciende a 135 el número de muertos en las protestas contra el presidente Ortega.
Estados Unidos ha recomendado esta madrugada a sus ciudadanos que eviten viajar al país y ha ordenado la retirada de los familiares de sus diplomáticos.
Y en los deportes, Rafa Nadal luchará por su undécimo Roland Garros.
Tras ganar en semifinales ayer, el argentino del Potro jugará mañana la final contra el austriaco Thiem. Mientras tanto, en la NBA, Golden State ha revalidado esta madrugada su título tras barrer 4-0 a Cleveland.
Previsión meteorológica con Carmen Ibáñez.
Las lluvias se mantienen en la mayor parte del país, aunque se esperan que sean especialmente fuertes en el País Vasco, Navarra y Aragón, donde podrían ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas aumentarán en el nordeste y Baleares y descenderán en Canarias, Meseta Norte, Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Sureste Peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 13, 22, 36 y 39. Soles 9 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, advierte: su partido no se va a hincar de rodillas.
Este es un partido curtido en la adversidad. Si alguien en el socialismo, en el populismo de Podemos o los independentistas creen que porque no hayan hecho una zancadilla traicionera vamos a hincar la rodilla, están muy equivocados. Aquí hay un partido fuerte, aquí hay un partido ilusionado.
El gobierno abre la puerta a una subida de impuestos. Joaquín Vidmanos.
El jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, nos dijo que no, de momento. Pero ahora la portavoz del gobierno, Isabel Celá, sí abre la puerta ya a subir impuestos.
Que ciertamente hay posibilidad, y nosotros lo tenemos, tenemos esta cuestión trabajada en muchas comunidades autónomas, de introducir mejoras en política social, respetando los presupuestos generales del Estado y cumpliendo. Por tanto, vamos a transitar por ahí la cuestión de los impuestos.
No hay que olvidar que el PSOE contemplaba una gran batería de subidas fiscales en su programa político. De hecho, en sus presupuestos alternativos para este año ya recogía propuestas que sumaban unos 6.500 millones de euros.
Y cerca parece que está el acuerdo entre patronales y sindicatos para la subida salarial, Belén Miguel.
Llevan año y medio sin lograr acercar posturas, pero finalmente habrá acuerdo entre los empresarios y los sindicatos sobre la subida salarial. Fuentes próximas a la negociación aseguran a la cadena COPE que las patronales habrían aceptado la propuesta sindical de un salario mínimo por convenio de 1.000 euros en 14 pagas. A cambio, las centrales sindicales habrían rebajado su petición inicial de incrementar los salarios un 3% más un 1% adicional de productividad. El incremento, nos dicen, podría estar en el 2,5%. A falta de cerrar ese porcentaje y algún que otro fleco más, sería el primer gran acuerdo entre los agentes sociales bajo el amparo del nuevo gobierno socialista, aunque los mimbres los ha puesto en gran medida la anterior ministra Fátima Báñez. Un acuerdo que, de rubricarse la semana que viene, desactivaría las movilizaciones convocadas por los sindicatos para el sábado que viene.
Wall Street cerró ayer con ganancias. El Dow Jones avanzó un 0,29%. Fernando Mañueco nos dice, nos cuenta cómo ha acabado esta semana la bolsa aquí en el IBEX 35.
La última semana se ha saldado con ganancias en la bolsa. El índice IBEX 35 llegó a superar incluso los 9.900 puntos en la sesión del pasado jueves. Ha sido una semana, en todo caso, de nubes y claros. En general, la composición del nuevo gobierno socialista en sus carteras clave ha tranquilizado a los inversores. En especial ha gustado la experiencia en Bruselas de la nueva ministra de Economía, ya que garantiza su compromiso con el cumplimiento del déficit fiscal y presupuestario. Por el contrario, sigue preocupando y mucho la situación en Italia. La prima de riesgo italiana no se aleja de los 250 puntos. Preocupa que las primeras medidas del gobierno de Roma puedan disparar el gasto y el déficit público. La prima de riesgo de España termina la semana en torno a los 100 puntos básicos. El Tesoro español ha realizado en estos días su primera colocación de deuda con el nuevo equipo en el gobierno. Ha captado más de 4.500 millones de euros, aunque ha tenido que aumentar ligeramente la rentabilidad que ofrece a los inversores. Aumenta paralelamente la impresión de que el Banco Central Europeo va a retirar sus compras de bonos en el último trimestre y va a comenzar sus tipos de interés ya dentro de un año. Los analistas comienzan a pensar que no se justifica mantener los estímulos económicos por mucho más tiempo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de Badajoz ha abierto diligencias para determinar si ha habido o no un delito de descubrimiento y revelación de secretos con alguna de las pruebas de selectividad de la Universidad de Extremadura. Más de 4.000 alumnos tendrán que repetir una parte de los exámenes. Lourdes Mate.
La Fiscalía de Badajoz ha decidido incoar diligencias para determinar si ha habido un presunto delito de revelación de secretos. También la universidad abrirá una investigación interna. El martes, más de 4.000 alumnos deberán repetir las pruebas. Algunos de los estudiantes afectados, como Noelia, temen perder nota en este segundo examen, cuando dicha nota es determinante para elegir carrera.
Hacer la carrera que queremos conlleva una nota. Ahora mismo, nuestras notas están completamente inservibles sin ese examen. Muchos de ellos tienen que esperar a que las notas salgan el día 15, si no, las prescripciones de otras universidades no te las aceptan.
El rector ha pedido disculpas a los alumnos, pero considera justo que se repitan las pruebas, ya que no podían permitir que algunos estudiantes jugaran con ventaja.
Y nos vamos a Valencia porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido procesar al expresidente Francisco Camps por malversación y prevaricación en la Fórmula 1. Santi Pacheco.
La Fiscalía Anticorrupción da por terminada ya la instrucción de una de las tres piezas que investiga la organización de los grandes premios de Fórmula 1 disputados en el circuito urbano de Valencia y pide procesar al expresidente de la Generalitat, a Francisco Camps. La acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa y también de malversación de caudales públicos por las negociaciones personales que realizó con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Según el escrito presentado por la Fiscalía, Camps habría ordenado personalmente que el gobierno valenciano avalara a la empresa encargada de la gestión con un contrato firmado el 19 de julio del 2011, que es una fecha en la que ya se sabía que la empresa perdía dinero, que era incapaz de frenar la sangría financiera y además solo 24 horas antes de dimitir de su cargo por culpa de la conocida como causa de los trajes.
Nos vamos hasta Zaragoza, a la Asociación de Afectados por las Riadas de la Cuenca del Ebro. Denuncia importantes pérdidas económicas tras las últimas lluvias. Ana Abad.
El campo está en su peor momento. Así de tajante se muestra Alfonso Barreras, el presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas, ASAFRE. El cultivo de maíz está perdido y los daños se extienden a la alfalfa, los cereales y los frutales, con un total de 11.800 hectáreas afectadas. Los campos han sufrido doblemente, primero por las inundaciones y ahora porque los daños en infraestructuras impiden el riego. Temen que los daños se extiendan a la campaña de 2019.
Hemos pasado de un gran accidente que fue la inundación y ahora tenemos la pasividad con las administraciones, que después de dos meses estamos como al otro día de haber pasado la inundación.
De momento, el Ministerio de Agricultura ha autorizado la segunda fase de obras de reparación por valor de 24 millones de euros. Se realizarán trabajos de defensa de explotaciones, se repararán infraestructuras hidráulicas y se mejorarán las motas que protegen a los municipios.
En Bilbao se celebra el Congreso Nacional de Violencia Digital a Menores, que aborda el grave problema del ciberacoso. Susana Moneo.
No hay que prohibir, dicen los expertos, sino hay que educar. Hace falta educación digital. El 32% de los niños de entre 9 y 16 años reconoce haber sufrido alguna forma de acoso a través de Internet. 8 de cada 10 menores admite estar preocupado cuando se conecta a la red y lo que más temen, así lo dicen, es el ciberacoso. Junto a ello, conocemos que un tercio de los padres piensa que no tiene control sobre lo que sus hijos hacen o ven en la red y son ellos quienes deben jugar un papel primordial en la prevención. Encarni Iglesias es presidenta de Stop Violencia Digital.
Realmente es que no es su obligación ser conscientes. Los niños son niños, tienen que aprender, son curiosos, tienen que equivocarse como niños que son. Pero sí es cierto que los adultos tienen que estar ahí para explicarles qué es lo que están haciendo, las consecuencias que eso puede traer y el daño que pueden estar haciendo.
Alertan también sobre el control de adolescentes por parte de sus parejas a través de los móviles, otra forma de acoso que muchos jóvenes aceptan.
En Francia, la Asamblea Nacional ha prohibido el uso de teléfonos móviles en los colegios. En España, este asunto no está todavía legislado. Laura Autón.
Cada colegio, según su reglamento interno, puede establecer qué hacer sobre el uso de los móviles. Las asociaciones de padres, como Concapa, creen que existe una preocupación, un problema de convivencia por el mal uso que se hace y, por lo tanto, la necesidad de regularlo. Pedro Caballero es su presidente.
¿Qué manera legal podíamos hacer para que se pudiera hacer? Es verdad que ya muchos centros tienen la prohibición de utilizarlo en los centros educativos, pero todo el mundo lo lleva.
En muchos colegios en España ya está prohibido el uso, las normas a seguir y las sanciones, pero los expertos creen que la prohibición no es la solución.
Luego, prohibir el instrumento, no sé yo si es la mejor manera de conseguir que los niños aprendan a usar el instrumento. Eso no significa que esté de acuerdo con que el niño vaya por el colegio con el móvil en la mano haciendo lo que le dé la gana. Las cosas en general tienen que estar reguladas y el niño tiene que aprender en qué consiste esa regulación y cuáles son los motivos y cuál es su papel en esa regulación.
Aseguran que se llama convivencia y sea digital o no, padres, profesores y sociedad deben estar a la altura en esta educación.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a aquellos que están buscando noticias, aunque todavía no se han acostado. Y la noticia, sin duda, es que Pedro Sánchez se ha estrenado con gestos hacia Quintorra, hacia el secesionismo que le votó como presidente del gobierno, sin el que no hubiese llegado a Moncloa. Empezamos por ahí el repaso de lo que marca la actualidad con la ayuda de JF La Maldad. Primer diálogo entre Pedro Sánchez y Quintorra.
El presidente del gobierno mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, el viernes, al igual que con otros presidentes autonómicos. Ambos se han emplazado a reunirse pronto. El gobierno además ha ratificado que finaliza la supervisión del Ministerio de Hacienda a las cuentas catalanas.
Continúa la cumbre del G7 en Canadá marcada por el conflicto de los aranceles.
La decisión de Estados Unidos de imponer mayores aranceles de aluminio y acero ha puesto en riesgo la tradicional firma de un acuerdo de consenso de los siete. Trump ha declarado que su país tiene un gran déficit con respecto a los europeos que hay que resolver. Después de una reunión del presidente americano con sus homólogos de Canadá y de Francia, Macron ha declarado que aunque tengan desacuerdos, existen valores comunes.
La justicia de Alemania emite una orden de detención contra un alto cargo del régimen sirio.
La orden de detención internacional acusa a Jamil Hassan, jefe de inteligencia del régimen de Al-Assad, de torturas a opositores en centros de detención sirios. Es la primera vez que se dicta una orden así contra un alto cargo del régimen de Siria desde el estallido de la guerra civil.
Antonio del Rosal nos cuenta los deportes.
Rafael Nadal sigue haciendo historia en París. Tras ganar ayer en 3 sets al Potro, mañana a las 3 se medirá a Dominic Thiem. El manacorí disputará su undécima final de Roland Garros. En el Mundial de Rusia, España tendrá su último ensayo esta noche a las 9:45 ante Túnez antes de debutar ante Portugal. Además, Alemania ganó 2-1 a Arabia Saudí y Croacia venció con el mismo resultado a Senegal. En segunda división, esta tarde a las 6 se juega la vuelta del playoff de ascenso entre Zaragoza y Numancia. Por último, apuntar que el Barcelona venció a Baskonia y habrá cuarto partido el domingo en el Palau.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a dar las claves de la semana, una semana en la que COPE ha sido protagonista. Por COPE, los directivos de COPE habéis sido recibidos por el Papa Francisco, José Luis, esta semana.
Bueno, vamos a matizar, porque venga, con eso de que somos periodistas,
venga.
Bueno, hemos estado en Roma, efectivamente, hemos tenido allí la convención anual de directores de la cadena COPE y no se ha elegido Roma por casualidad, evidentemente, era una oportunidad de visualizar y de expresar la vocación que tiene esta cadena de radio, ¿no? De servir a la Iglesia, de servir a su misión y de estar atenta, por lo tanto, a las indicaciones que cada sucesor de San Pedro va ofreciendo también a una obra, a una iniciativa que nace de la fe, aunque se mueve a campo abierto, en el campo de una radio comercial y generalista. Hace 20 años estuvo COPE, yo en aquella época todavía no estaba en la dirección, y estuvo COPE en la recibida por Juan Pablo II, también celebrando una convención. Era un momento bonito, después de toda la crisis que hemos pasado, después de todas las situaciones que hemos vivido, de llegar allí, de trabajar juntos y pensar en el futuro de esta cadena y de tener la oportunidad de escuchar al Papa. Y bueno, lo hemos escuchado de dos maneras. Una, porque ha enviado un mensaje a través de Secretaría de Estado.
¿Qué dice ese mensaje?
Ese mensaje lo que dice fundamentalmente es, primero, reconocer y confirmar cuál es la tarea de esta radio, que siempre parece que estamos un poco ahí como, sí, pues en la periferia, que le gustaría decir a Francisco,
sí.
En ese punto, digamos, de encuentro, de diálogo, de fricción, jugándonos la vida cada día en el mercado y en el ámbito de un debate público que muchas veces es arisco, que es áspero y en el que tenemos que introducir la mirada del Evangelio y de la tradición cristiana, lo que sería la doctrina social de la Iglesia en los grandes debates. El Papa ha dicho que adelante con eso. El Papa ha dicho que llevemos la alegría del Evangelio con buen humor, con rigor, con incidencia. Esto es lo que ha dicho el mensaje escrito, pero luego, durante la audiencia general, el Papa hizo una larga alusión a la presencia en la Plaza de San Pedro, muy cerquita de donde estaba él, de los directivos de COPE, y volvió a repetir de viva voz, de una manera condensada, este mensaje, insistiendo sobre todo en comunicar la alegría del Evangelio con coraje, también con buen humor, a través del trabajo en las ondas. Después tuvimos la sorpresa, porque hasta el último momento no sabíamos que eso sucedería, de que el Papa en persona se acercara a los que estábamos allí, conversara con algunos, allí mostró que conoce bien el trabajo de COPE, lo que COPE significa, su relevancia a la hora de conformar la opinión pública española, y nos dijo que siguiéramos ahí, que no bajáramos el nivel y que siguiéramos incidiendo en ese aspecto tan importante. Luego tuvo momentos muy simpáticos de intercambio de bromas, de
en forma, Francisco, en forma.
Sí. Así que ha sido un momento, además de bonito, yo creo significativo para marcar cuál ha de ser nuestro camino en los próximos tiempos, como lo fue aquel mensaje de hace 20 años de San Juan Pablo II.
Francisco ha vuelto a criticar esta semana con severidad el chismorreo, ¿no?, que destruye la unidad de las comunidades. Es un tema permanente.
Es un tema permanente y no debe ser simplemente porque al Papa le haya dado por ahí, sino porque desgraciadamente hemos entrado en una época en la que ese chismorreo, especialmente el chismorreo intraeclesial, aunque hay también un chismorreo civil y un chismorreo en las familias y en las comunidades, pues es realmente destructivo. El Papa estaba hablando de cómo el Espíritu Santo, porque está con las catequesis sobre la confirmación, sobre el sacramento de la confirmación, en la audiencia, de cómo el Espíritu Santo construye la unidad. Y es un don que se nos da para que nosotros lo compartamos y lo demos al mundo, no para que nos lo guardemos. Inmediatamente decía, ¿cómo sucede tantas veces que después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber participado, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, en la que también recibimos el Espíritu Santo, inmediatamente surge este... Es una palabra difícil. Nosotros lo traducimos por chismorreo. Es ese... Quiaquerache, esa especie de parloteo malvado que siempre se utiliza para destruir al otro, para desprestigiar al otro, para difamar al otro. Y que parece que algunos católicos tienen un especial placer en utilizarlo contra sus hermanos en la fe. Y es algo que lo vemos cada día. El Papa también lo sufre en primera persona, no solo él, y por eso yo creo que insiste tantísimo en este daño tremendo.
Y luego también ha sido importante esta semana la cuestión de la comunión de los cónyuges protestantes. Es un tema delicado. Roma ha hablado sobre el asunto. ¿Qué ha dicho Roma?
Bueno, vamos a ver. Este es un tema delicado por varios motivos. Primero, por la materia en sí. Se trata en países como Alemania, que es donde ha surgido todo, donde hay pues una convivencia casi al 50% entre católicos y protestantes y muchísimos matrimonios mixtos. Se viene hablando de hace tiempo, bueno, dentro del contexto general del diálogo ecuménico, que es amplísimo. Y este solo es un aspecto. Sobre esta cuestión de si los cónyuges de un católico, o sea, el marido o la mujer de un católico, en el caso de que profesen realmente la misma fe de la Iglesia en lo que es el sacramento de la Eucaristía, que este es un punto vital, pudieran participar de ese sacramento. La Conferencia Episcopal Alemana, por su cuenta, aprobó un documento con...
abriendo... ¿Pero en el momento de celebrarse el matrimonio o...?
No.
O sea, cualquier domingo.
Cualquier domingo. Con esta condición, insisto, con esta condición de que el cónyuge no católico profesara y declarara ante el sacerdote o ante el obispo que compartía la fe en la sustancia en lo que significa el sacramento para la Iglesia Católica. Porque
pero
muchas
si
veces
es,
no significa lo mismo.
Claramente evangélico no es...
Bueno, es que los evangélicos tienen sobre esta cuestión pues perfiles muy diversos, ¿no? Entonces, la Conferencia Episcopal Alemana había dispuesto una reglamentación para bastante liberal en ese sentido para permitirlo, pero siete obispos alemanes no estuvieron conformes y escribieron a Roma pidiendo que el Papa, como centro de unidad y como cabeza de la Iglesia,
se pronunciara
sobre esto, porque no está en juego una cuestión alemana, está en juego una cuestión que toca a la naturaleza misma del sacramento de la Eucaristía y, por tanto, también a la naturaleza de la propia Iglesia. Hay una cosa curiosa y es que fueron los obispos alemanes, tuvieron un encuentro con el prefecto de Doctrina de la Fe, que es el español Luis Ladaria, el neocardenal Luis Ladaria, de no sabíamos muy bien en qué había quedado la cosa, y alguien ha filtrado una carta que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha enviado a la Conferencia Episcopal Alemana. La Santa Sede ha confirmado que esa carta existe y que es tal como se ha publicado, aunque no ha querido hacer más comentarios, porque era una carta de Doctrina de la Fe a la Conferencia Episcopal Alemana. Pero como está en todos los medios, ya, yo creo que es oportuno decir que esa carta pide prudencia, pide que no se tome esta decisión unilateral, que hay muchas cuestiones muy serias en juego en este tema de cómo se recibe la Eucaristía en esta situación de los cónyuges católicos, y el Papa que ha recibido también a una delegación de la Iglesia Evangélica Alemana ha dicho: tenemos que caminar juntos, pero no de una manera desaforada. No se trata de correr mucho desaforadamente y sin tener en cuenta lo que está en juego para buscar atajos y llegar a la ansiada unidad, que nos duele, y supongo, y tengo que entender que en un matrimonio con un católico y un evangélico tiene que doler especialmente el no poder participar en la mesa común. Pero no es un capricho, no es un capricho de la Iglesia, es algo que corresponde, bueno, también a la herida que está infligida a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, vayamos despacio, examínense los problemas y no se tome esta decisión también a un nivel puramente nacional, cuando lo que está en juego es una Iglesia que es universal.
Porque luego supongo que también podría hacer la misma consulta, pues no sé...
La Conferencia Episcopal de cualquier otro país, sí, evidentemente.
La egipcia sobre los coptos ortodoxos.
Sí,
y los coptos
también, aunque tú sabes bien que...
Que ahí sí se reconoce. Que,
claro, no es la misma la diferencia doctrinal que existe en cuanto a la valoración del sacramento de la Eucaristía entre las iglesias ortodoxas y las católicas, que la que existe con el mundo de la Reforma, donde el problema es que existe tal variedad de posiciones que es difícil aclararse.
José Luis, muchas gracias.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas. Ya
no, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena, pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en un dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Francia, abrimos página internacional, quiere unir y aunar a las potencias europeas. Su ministro de Economía ha pedido una unión completa económica para poder sobrevivir. Lo ha hecho en Berlín. Allí está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Se esperaba que Merkel anunciase su propuesta para la reforma de Europa en Aquisgrán, con motivo de la solemne entrega del premio Carlomagno a Emmanuel Macron. Pero no fue así. Merkel soltó sus posiciones en una entrevista de forma un tanto precipitada, apenas Mariano Rajoy abandonaba el gobierno de Madrid, sabedora de que pierde un apoyo incondicional. Y sus posiciones son bastante pacatas, sobre todo en comparación con las del francés. Accede a un presupuesto común de inversiones, pero no habla de ministro de Finanzas europeo y se aleja de cualquier paso hacia la mutualización de la deuda. Por eso, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, instó ayer en Berlín a completar la unión económica de la eurozona para poder, dijo, sobrevivir, asegurando que es necesaria la responsabilidad franco-alemana para tomar una decisión histórica. Merkel también llama a compromisos y ha dicho esta semana que quien no esté dispuesto a ceder será el responsable del derrumbe de Europa, lo que augura unas duras negociaciones en la próxima cumbre europea, a finales de junio.
Naciones Unidas ha pedido al ejército libio tomar medidas para proteger a la población civil atrapada en el conflicto que se desarrolla en la ciudad de Derna, que ha dejado ya 17 muertos. Irene Casado.
Poner en marcha medidas viables para proteger a la población civil y permitir el acceso de ayuda humanitaria a la ciudad de Derna. Esta ha sido la petición de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida al Ejército Nacional Libio y a la Fuerza de Protección de la Ciudad. Según Naciones Unidas, en los últimos días los combates se han intensificado en la región, donde el ejército, al mando del general Khalifa Haftar, controla ahora barrios densamente poblados. Según los datos de la misión de la ONU en Libia, el pasado mes de mayo, 17 civiles fallecieron en Derna y 22 resultaron heridos, cifras que habrían aumentado en los últimos días. Según la plataforma de milicias islamistas Protección de Derna, se habrían contabilizado una decena de fallecidos el pasado 5 de junio. Además de la intensificación de los combates, la ONU ha alertado de la situación humanitaria en la ciudad, con una población de unos 125.000 ciudadanos que ya sufren la escasez de alimentos, medicinas y agua. En este contexto, la ONU ha pedido a todos los combatientes y grupos armados que permitan evacuaciones médicas y la salida de los civiles que así lo deseen de la ciudad asediada.
Queda un año y medio para el Sínodo de los Obispos sobre la región de la Amazonía y las poblaciones indígenas. Este va a ser el tema de ese sínodo. La Santa Sede ha presentado el documento preparatorio. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Los trabajos de preparación del Sínodo de Obispos sobre la Amazonía avanzan a buen ritmo. El documento advierte sobre la importancia de frenar con urgencia el destrozo humano y ecológico que hace peligrar la supervivencia de los pueblos que habitan en la zona. Monseñor Fabio Favene es el subsecretario del Sínodo de Obispos.
C'è una attenzione particolare.
Existe un interés particular de toda la Iglesia hacia la Amazonia, no solo por la cuestión pastoral, también sabemos que es el pulmón de la tierra y debemos tutelar, cuidar y proteger a los pueblos indígenas que viven dentro de la foresta amazónica.
Dentro la foresta amazónica.
El texto denuncia también los abusos a los que son sometidos los indígenas bajo la presión de grandes intereses económicos, entre los que se encuentra la minería ilegal y la industria de extracción petrolera.
En Brasil, el Partido de los Trabajadores ha lanzado la candidatura para las presidenciales del próximo mes de octubre. El candidato es Lula da Silva, que está encarcelado, como bien saben. Ernesto Coco, corresponsal en la zona.
A pesar de estar cumpliendo una condena de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero y con la posibilidad de ser inhabilitado por la justicia electoral, Luis Ignacio Lula da Silva ha sido proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores para las próximas elecciones generales de octubre. Lula, que aún mantiene una intención de votos cercanos al 30%, dijo que quiere ser candidato para ganar las elecciones. No obstante, la realidad muestra otro destino, ya que su condena en segunda instancia por el caso Lavallato, que cumple desde el 7 de abril, hay que sumarle otros 6 procesos penales que siguen su curso, lo que configura un escenario que le impediría presentarse a cargos políticos. Solo resta que una vez confirmada la condena y cerrados los recursos, su situación quedará en manos del Tribunal Electoral. El Partido de los Trabajadores insiste y tiene plazo hasta el 15 de agosto para inscribir la postulación de Lula.
Guatemala ha pedido ayuda internacional para hacer frente a las consecuencias del huracán del fuego. La localidad de San Miguel de los Lotes, la zona cero de la erupción volcánica, ha sido declarada inhabitable. María Berza, corresponsal en la zona.
Con el temor de que las cifras de muertos y desaparecidos sigan subiendo, algunos pueden enterrar a los suyos, pero otros todavía no. Solo una treintena de muertos han sido identificados, aunque se están agilizando los trabajos. Pero como dice uno de los peritos, Miguel Morales, la tarea no es nada sencilla.
Tenemos que ver si tenemos suerte de poder rescatar perfiles genéticos. Y como fueron grupos familiares completos los que fallecieron, a la hora del rescate mezclaron los restos de varias personas.
En Escuintla, base de todas las operaciones, se han improvisado morgues en bodegas. Los cadáveres se conservan a base de bloques de hielo y se manipulan con extremo cuidado porque, dada su condición, casi petrificados, pueden deshacerse. Fuera, en las faldas del volcán, el miedo permanece. El viernes hubo nuevas evacuaciones y familias que ya habían regresado a algunas aldeas, tuvieron que volver a marcharse.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos buscando claves de este nuevo gobierno. Vamos a conocer más a la ministra Dolores Delgado, cuáles son sus retos, con la ayuda de Patricia Rossetti, que ya saben que es jefa de tribunales aquí en los informativos de COPE. Patricia, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Bueno, el perfil es muy conocido, Dolores Delgado, es una mujer que ha trabajado en la Audiencia Nacional, amiga de Garzón, ¿no? No sé si amiga o afín ideológica con Garzón.
Compañeros de Garzón y de otros muchos, como Santiago Pedraz o Fernando Andreu, pero sí está en el círculo de amistades y siempre trabajando de forma muy cercana en casos en los que estaban ellos.
Partidaria de la justicia universal, muy, este asunto complicado.
Muy partidaria. ¿No? Además, ella fue fiscal en el caso de Xilingo, ¿sí? El militar argentino que fue condenado en España por delitos de lesa humanidad. Fue un juicio largo, muy, muy intenso y muy interesante.
Ya. Retos, vamos a ver, cómo se ha quedado el ministerio, cómo lo encuentra, ha habido protestas, ella ha asumido como propias algunas de las protestas de los jueces, ¿no?
Sí, ella lo que ha hecho en su toma de posesión es anunciar que quiere un ministerio abierto, próximo, eficaz, con transparencia y hablando con todos, con mucho diálogo. Bueno, esto es algo que hizo Catalá en estos casi 4 años y además viniendo de la etapa de Gallardón, ¿no? Entonces, bueno, pues es una continuación de una manera distinta, con otro estilo distinto y sobre todo tendiendo la mano a todos los operadores jurídicos. Y ha hecho un guiño especial a las víctimas y a las mujeres.
Porque ella sí ha estado muy cercana a las víctimas siempre. Ella ha trabajado mucho en temas de terrorismo.
Sí, ella es experta en terrorismo yihadista. En estos momentos es la coordinadora, o hasta hace unos días, ¿no? La coordinadora del terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional. Es también experta en terrorismo de ETA y en asuntos de narcotráfico. En la audiencia lleva nada más y nada menos que 25 años.
¿Y cómo la reciben los jueces? ¿Va a poder hacer algo de lo que está pendiente de justicia? ¿O con este apoyo parlamentario es muy complicado?
Hombre, con el hemiciclo tan variopinto que hay, yo creo que es muy difícil conseguir lo que se pueda conseguir o lo que pretendan, teniendo en cuenta los escaños que tiene el PSOE, ¿no? Ya. Entonces tendrán que hacer ahí acuerdos y, bueno, ya veremos si este gobierno que han nombrado, que tiene buena imagen, sí. Si solo es imagen o si van a poder hacer algo. Ella sobre la mesa se encuentra con 14 proyectos de ley que ha empezado Rafael Catalano, que son, bueno, pues como la Ley de Protección de Datos, el Código Penal con la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica de la sentencia de la manada. Hay que hacer también especial hincapié en la modernización de la justicia, que esto lleva muchos años, sí. Pero es una cosa muy, muy compleja.
Gracias, Patricia.
Buenos días, gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha hecho público un informe sobre los CIES, sobre los centros de internamiento de migrantes. El informe lo ha elaborado el Servicio de Jesuitas a Migrantes y su autor es Josep Boades. Josep, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vosotros habéis sido siempre partidarios de la eliminación de los CIES.
Hombre, no... en último término, sí.
Ya. Y yo digo, por encontrar otras fórmulas para solucionar qué se hace con los inmigrantes hasta que son identificados. Me parece que esa era la razón, ¿no?
Bueno, lo que veíamos hace años es que el internamiento afectaba sobre todo a personas que ya estaban en España, que estaban en situación irregular y que estaban dentro de en procedimientos de expulsión. Y fuimos viendo cómo durante años se ejecutaban unas 12.000 expulsiones al año. Sí. Luego también fuimos observando cómo creció el número de expulsiones de personas que no pasaban por CIE, lo cual en principio era una buena noticia, pero tenía su cara B porque eran expulsados en las 72 horas de detención policial en comisaría sin las garantías o sin tener, digamos, como el margen de defensa que podrían tener si durase un poco más. Yeah. ¿Qué sucede desde el año pasado, o por lo menos desde los datos que fuimos viendo de 2016? En 2016, al aumentar el número de entradas irregulares, sobre todo por costas españolas, empezamos a notar que en algunos CIE, especialmente de Algeciras, Tarifa, pero también veíamos en otros, lo llamábamos los CIE de frontera, en los que no era tan importante la expulsión, sino la devolución. Porque cuando una persona ha entrado ilegalmente en España o ha entrado quebrantando una prohibición de entrada, hay un procedimiento algo distinto a la expulsión que se llama devolución, más rápido en general. Y en las cifras de 2017 nos dicen que un 86% de personas internadas precisamente estaban en ese caso de la devolución. De esas personas, o sea, de las personas que fueron internadas en 2017, 8.814, un 61% fueron puestas en libertad. Entonces estamos hablando de un margen de eficacia, si se puede decir así, de la medida, relativamente bajo.
Pero ¿por qué es un...? Vamos a ver, quizá nos faltan las referencias básicas para entender por qué es un porcentaje este de la puesta en libertad es un mal porcentaje. ¿Por qué es un mal porcentaje?
No es un mal porcentaje, es bajo.
Es bajo.
Ahí cuidado. A ver, se entiende que el internamiento es una medida cautelar,
sí,
para asegurar la ejecución de la expulsión o de la devolución. La lógica del internamiento es, sí, asegurar algo. Es decir, que la persona no huya de la acción de la justicia o de la,
sí,
acción política.
Y se quede en España, vamos.
Sí. Pero ¿qué pasa cuando un 61% de personas internadas son,
sí,
puestas en libertad? Es porque se comprueba que no se les puede devolver o expulsar. No es que se hayan escapado, que se hayan escabullido. Es que el Estado ve que no tiene los elementos suficientes como para ejecutar esa devolución.
Porque entonces se considera que la entrada, o sea, si se les
a ver,
pone...
La entrada irregular, pues quien desembarca en patera,
sí,
normalmente quienes entran lo hacen sin un pasaporte en mano.
Ajá.
Declaran una nacionalidad, que puede ser la suya o no.
Sí.
En el caso de personas que proceden de países africanos o saharianos, es muy difícil identificarlos y, uh-huh, que haya unas autoridades consulares que digan, sí, efectivamente yo reconozco que este sujeto es ciudadano,
sí,
con nacionalidad de mi Estado, y mi Estado se aviene a readmitirlo en su territorio. Como la inmensa mayoría, como el 90%+
sí,
de personas africanas o saharianas que entran irregularmente en España luego no pueden ser devueltas porque no han podido ser debidamente identificadas,
sí,
que es imposible, entonces ahí decimos, a santo de que internarlas en un CIE 4 o 5 semanas para después llevarlas a centros abiertos de acogida humanitaria, que
ya
es lo que se hace.
Sí. Decimos, o sea, un porcentaje, más de la mitad de los que entran en un CIE no pueden ser devueltos o expulsados porque no son convenientemente identificados, ¿no? Y entonces hay que dejarlos en libertad porque esa,
claro,
es la legislación vigente. Entonces,
claro,
el CIE en realidad no cumple su propósito.
Eso es. Sí, el 86% de marroquíes que han entrado irregularmente, y en 2017, a partir de la revuelta,
sí,
de Lucema, pero también por otras razones, se incrementó muchísimo la inmigración irregular marroquí, que durante muchísimos años apenas habían entrado irregularmente los,
ajá,
marroquíes. Estos son fácilmente identificados,
sí,
y a lo mejor pues en el plazo de 15 días han sido devueltos, pues constantemente, pues en ferry, desde Tarifa, desde Algeciras, desde Málaga, desde Almería. Entonces, ahí digamos que la medida de internamiento,
sí,
para marroquíes, sí, ha sido eficaz dentro de esa lógica.
Ya.
¿Qué ha sucedido con argelinos? Y 2017 fue un año en el que hubo mucha inmigración irregular de argelinos que se embarcaban durante 3 días en el mar, zarpaban de puertos cercanos a Orán y llegaban pues a las costas almerienses, cartaginenses, baleares. Al haber, digamos, menos plazas en los barcos que van de Almería o de Alicante pues a puertos argelinos, hubo como una especie de cuello de botella. Entonces muchos argelinos fueron puestos en libertad no por no haber sido identificados, habían sido perfectamente identificados.
Sino porque no había medios para devolverlos.
Sino porque no había medios. Entonces,
ya,
a los 60 días fueron puestos en libertad. Por eso hay un 50%+ de argelinos que fueron efectivamente devueltos.
Ya.
O sea, entonces, ahí nosotros nos centramos en,
sí,
decir, si ya saben que los subsaharianos no pueden ser devueltos,
ya,
¿para qué se molestan en someterles a un sufrimiento inútil?
Ya. Entonces, los CIEs, para entendernos, funcionan para argelinos y marroquíes, no funcionan para subsaharianos, convendría adoptar otros modelos. Pero
y luego también hay personas que llegan al CIE después de haber cumplido una pena de privación de libertad desde una cárcel,
sí,
porque, digamos, después de haber cometido un delito, pues ahí no se les renueva el permiso de residencia,
sí,
o unos poquitos casos que el juez les impone una pena de expulsión sustitutoria de la privación de libertad. Dices, hombre, hay personas que no tendrían que pasar por CIE porque es una segunda privación de libertad después de haber cumplido condena,
ya,
ahí sí tendría que ser más ágil la administración, y si sabe que los tiene que expulsar,
ya,
en cuanto cumplan condena, pues hacerlo directamente desde la cárcel.
¿Y qué se qué se podría hacer con esos subsaharianos que sabemos que no vamos a expulsarlos, que los vamos a dejar en libertad en España?
Lo que se está haciendo ya.
¿Qué es?
Centros de acogida humanitaria.
Ya.
Que se está haciendo en algunos casos después de haber pasado por un CIE, en otros casos directamente.
Ya.
Quienes han entrado por Ceuta y Melilla están un tiempo en el CETI, los que son solicitantes de asilo, luego son llevados a estos centros, pero después para ir a centros de acogida de refugiados, los subsaharianos que son trasladados desde Ceuta y Melilla a la península van directamente a estos centros de acogida humanitaria. Tienen derecho a permanecer 3 meses, pero la inmensa mayoría no cumple el mes. ¿Por qué? Porque siguen adelante a las ciudades, tanto españolas como de otros países europeos, donde tienen gente, donde tienen sus redes,
ya,
donde pueden empezar pues a arraigar y a trabajar y a contribuir y a prestar una ayuda a sus familias, que para eso han venido.
El modelo de los CIEs, el modelo a revisar. Josep Buades, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
A ustedes.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. Tenemos por delante un sábado con fuertes lluvias en el norte peninsular, las temperaturas sin subir, no se asoma el verano, no se asoma el verano por este mes de junio todavía. El gobierno de Pedro Sánchez se ha estrenado con gestos para Quintorra, enseguida se lo vamos a contar, pero vamos a darnos un paseo, si les parece, antes por la actualidad internacional. Una actualidad internacional en la que dominan los vientos del nacionalismo. Un nacionalismo que siempre, siempre se alimenta del resentimiento. Miren ustedes, está celebrándose en Canadá la cumbre del G7, que en su momento fue G8. Era una cumbre tensa, es una cumbre tensa, porque se celebra con un Donald Trump que, como saben, ha impulsado el proteccionismo con los aranceles al acero y al aluminio. Bueno, pues Trump, que como siempre tiene que tocar las narices, que como siempre tiene que hacer el numerito, para que la reunión del G7 no estuviese centrada en las críticas a su política de proteccionismo, para desafiar al G7, no se le ha ocurrido otra cosa que reclamar la vuelta de Rusia al G7. El G7 no cuenta con Rusia porque desde que invadió Rusia la península de Crimea, una de las medidas fue dejar de invitar a Putin al que entonces era G8, que es lo menos que se podía hacer para responder a ese nacionalismo expansivo ruso. Bueno, pues para tocar las narices, porque no tiene otra explicación, lo que ha hecho Trump para reventar la cumbre del G7 ha sido proponer que vuelva Rusia al G7. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Juan Fierro.
Esta reunión de los 7 países más ricos del mundo está marcada por la guerra comercial entre los Estados Unidos y sus tradicionales aliados. Trump aumentaba además la tensión de esta cumbre al proponer que Rusia debería volver a las reuniones. Rusia, recordemos, fue expulsada en 2014 tras la anexión de la península de Crimea. Rusia debería estar en esta reunión, nos guste o no, insistía el presidente de los Estados Unidos, y quizás no sea políticamente correcto, tenemos que gobernar el mundo y Rusia debería estar en la mesa de negociaciones. La idea de volver a recibir a Putin en estas reuniones era rechazada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras que el nuevo primer ministro italiano daba su visto bueno.
Rusia shall be in this meeting, dice Trump, ya digo, Rusia tiene que estar en esta reunión para tocar las narices, para reventar el G7. A la par que se producía este gesto de Donald Trump reventando el G7, hay reunión de Putin y de Xi Jinping en China. ya se ha anunciado un intercambio nuclear. Putin y Xi Jinping representan también el nacionalismo. No es casualidad, hay una internacional, valga la contradicción, del nacionalismo. Todo lo que está haciendo Putin es un expansionismo imperial, aprovechando el sentimiento de los rusos de haber sido maltratados por los occidentales. Y Xi Jinping es lo mismo, Xi Jinping, que ha tomado el control de los organismos, un control que no tenía China desde la época de Mao, o sea, el partido lo controla todo. En realidad, la clave de Xi Jinping es el comunismo, pero es también el nacionalismo, que es lo mismo. Explotar dentro de China el sentimiento de sentirse humillados y ofendidos por los occidentales para darle una vuelta de tuerca al poder. A la par que Trump revienta el G7 proponiendo la entrada de Rusia, Rusia se reúne con Putin, se reúne con Xi Jinping en esta internacional, podemos decir, del nacionalismo. Fíjense qué es lo que marca el momento, Este inicio de siglo está marcado por, algunos le llaman la época de la ira o del resentimiento. Todo el mundo cree tener razones para estar resentido, enfadado, iracundo contra los demás. Recorre un fantasma en este momento el mundo, que es el fantasma del nacionalismo, de la ira, aprovechado en cada punto, en diferentes puntos del mundo, por líderes. Trump en Estados Unidos, el gesto de Trump tiene mucho que ver además con las elecciones de medio término de noviembre. Putin en Rusia, aprovechando, como les decíamos, el sentimiento de humillación de los rusos. Xi Jinping en China. Es lo que marca, en cierto modo, este comienzo de siglo. Miren, sucedió igual en el siglo XIX. Es decir, en Alemania, después de la Revolución Francesa y de las invasiones napoleónicas, se pasó casi un siglo entero construyendo el argumento del resentimiento, que eso luego se extendió a Italia, llegó hasta Japón y tiene mucho que ver con la Guerra Mundial del siglo XX. El otro tiene la culpa. Yo estoy sufriendo, el desempleo, soy un blanco estadounidense al que no le van bien las cosas, soy un ruso con dificultades económicas porque ya no vivimos los años del comunismo, soy un chino que quiere alcanzar al resto del mundo y compro el mensaje del resentimiento que líderes nacionalistas me venden. A pequeña y a gran escala, es este resentimiento nacionalista el que marca, como les digo, el comienzo de siglo y el que explica que Trump no baje en su apoyo. Siga manteniendo un suelo importante que le permitirá optar a una segunda presidencia si sale bien parado de las elecciones de medio término del próximo mes de noviembre. Eso en el panorama internacional, que también tiene que ver mucho con el panorama nacional, que también tenemos el reto de un nacionalismo independentista, al que Pedro Sánchez, tras el primer Consejo de Ministros, le tiende la mano para un diálogo. Ayer la ministra portavoz se estrenó, la ministra Celá se estrenó anunciando diálogo con Quim Torra.
Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente.
Después de ese anuncio hecho por Celá, el gobierno informó de que Sánchez y Torra habían hablado por teléfono y que han quedado para conversar más pronto que tarde. Claro, es una conversación en la que Quim Torra va a llegar exigiendo autodeterminación, república, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ayer hubo una reunión de Quim Torra con Iceta, que es el que está preparando ese encuentro de Pedro Sánchez con Quim Torra, y después de ese encuentro, el Saltadi, la consejera de presidencia de la Generalitat, dijo que ellos no renuncian a la autodeterminación.
Al diálogo, un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones. Y lo que en ningún caso nosotros podemos es eliminar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña.
O sea que Sánchez tiende la mano a un gobierno de Cataluña que sigue hablando de la autodeterminación. Ayer también habló Puigdemont, que es el que manda. Y Puigdemont dijo, el referéndum ya se ha hecho, refiriéndose al referéndum ilegal. Y la decisión del Parlament sobre la República, sobre la independencia, está intacta, dijo Puigdemont.
Mucha gente demanda que ya hay una república en Cataluña. El referéndum fue efectivo y la declaración del Parlamento está intacta.
Está intacta.
Bueno, pues con este independentismo, con este secesionismo, es con el que Pedro Sánchez tiene mucha prisa en reunirse. 663-100-109 es nuestro teléfono, ya saben, ahí pueden mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Patronal y sindicatos ultiman un pacto para subir los salarios.
Fuentes conocedoras de la negociación aseguran a COPE que el acuerdo es inminente. Los empresarios habrían aceptado la propuesta sindical de un salario mínimo por convenio de 1.000 euros en 14 pagas. A cambio, los sindicatos rebajarían su petición de incrementar los salarios un 3% más un 1% adicional de productividad.
Siguen las protestas de los estudiantes extremeños.
Por segunda noche consecutiva se han encerrado en la universidad para pedir la dimisión del rector y una alternativa a la repetición de los exámenes de selectividad. La Fiscalía investiga ya la filtración de las preguntas.
Argentina y el FMI cierran los detalles del rescate.
Mauricio Macri y Christine Lagarde sellarán en la cumbre del G7 el rescate por el que el Fondo Monetario Internacional entregará 50.000 millones de dólares a Argentina. El FMI reclama a cambio un fuerte compromiso político.
Mueren otros 4 palestinos en Gaza.
Continúan las protestas palestinas que ya ha costado la vida a 124 personas. El miércoles la Asamblea General de Naciones Unidas va a analizar la situación en Gaza en una reunión de emergencia solicitada por Argelia.
Estados Unidos recomienda no viajar a Nicaragua.
Washington pide a sus ciudadanos que no viajen al país y retira a los familiares de sus diplomáticos en Nicaragua. Las protestas contra el presidente Nicolás Ortega dejan ya 135 muertos.
En los deportes, Rafa Nadal luchará por su 10º Roland Garros.
Jugará mañana la final contra el austríaco Thiem, mientras en la NBA Golden State ha revalidado esta madrugada su título tras barrer 4-0 a Cleveland, y la selección española de fútbol se mide esta noche a Túnez en el último amistoso antes del Mundial de Rusia.
Detalles de la previsión meteorológica con Carmen Ibáñez.
Las lluvias se mantienen en la mayor parte del país, aunque se esperan que sean especialmente fuertes en el País Vasco, Navarra y Aragón, donde podrían ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas aumentarán en el nordeste y Baleares y descenderán en Canarias, Meseta Norte, Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Sureste Peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
80.106. Serie 10.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez quiere dialogar ya con Quim Torra. Ricardo Rodríguez.
Estreno del gobierno con Cataluña como prioridad en su acción, con la Constitución en una mano y el diálogo en otra, según la portavoz Isabel Celaá. Pero la hoja de ruta está perfilada para la cita de Pedro Sánchez con Quim Torra, con el deseo de reconducir las relaciones antes del verano en todo caso. Esa idea la acompañará este fin de semana de contactos de Sánchez con otros presidentes autonómicos.
El presidente va a mantener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, también con Torra.
El propio Sánchez ya intercambió mensajes con el presidente de la Generalidad en cuanto accedió al cargo en un gesto definido por la propia CELA como de normalización política. La Generalidad podrá afrontar los pagos sin necesidad de pasar por supervisión.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
La idea de la Moncloa pasa también por abordar el documento de más de 40 reivindicaciones que Carles Puigdemont planteó a Mariano Rajoy en 2016 y abordar aquellas que puedan ser extensibles a otras autonomías.
La oposición, el Partido Popular, denuncia cesión del gobierno de Sánchez al independentismo. María Daván.
La falta de claridad en sus explicaciones de la ministra Isabel Celaá a la hora de adelantar esa medida y el hecho de que lo vendiera como un gesto hacia Cataluña sin aclarar si habría algún tipo de control encendía los ánimos de PP y Ciudadanos. El portavoz adjunto popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, registraba en la Cámara Baja la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez para que explique si este es el precio que negoció con los independentistas para echar a Mariano Rajoy.
¿Qué ha adoptado como primera medida que tiene intención de levantar el control previo y semanal de las cuentas de la Generalitat de Cataluña sin que el presidente de la Generalitat, el señor Torra, haya renunciado al desafío secesionista?
Desde Ciudadanos, Albert Rivera calificaba como grave error ese paso, grave error que es, decía, la hipoteca que Sánchez ha asumido con los independentistas. Y sobre el presidente del gobierno recaerá la responsabilidad, decía, si Torra vuelve a destinar dinero al proceso.
Y Pablo Iglesias sigue dando la lata, que quiere entrar en el gobierno. Álvaro García.
Podemos le da al nuevo gobierno unos días de cortesía antes de analizar sus primeros pasos. Calma pide el líder de Podemos. Sigue ofreciéndose como aliado para llegar a acuerdos, pero le lanza una advertencia a Pedro Sánchez.
Quien no entienda esa pluralidad, quien no entienda que los españoles han jubilado el bipartidismo, quien caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar solo con el peor resultado electoral de la historia de su partido, pues seguramente no estará a la altura. Nosotros confiamos en que lo estén, que dialoguen, que pacten.
El diálogo es uno de los grandes desafíos que se marca Iglesias para esta nueva etapa política, además de acabar, según sus palabras, con la corrupción y defender el estado del bienestar.
Quim Torra pide un diálogo sin límites a Pedro Sánchez. Yolanda Bernal, COPE Cataluña.
El gobierno catalán reclama un diálogo sin límites ni condicionantes con el ejecutivo de Pedro Sánchez. La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, considera que un posible referéndum tendría cabida en la Constitución.
Un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones, que tienes que estar abierto a hablar de todas las cosas. Y lo que en ningún caso nosotros podemos es eliminar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña.
El presidente catalán, Quim Torra, también ofrece diálogo a la oposición. En una carta que le ha enviado a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, le dice que la disposición es máxima y sin condiciones.
Y Puigdemont, que es el que manda, exige a Sánchez negociar la autodeterminación de Cataluña. Lo ha hecho desde Berlín. Allí está nuestra corresponsalía. Nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez.
Sí, habrá exigencias a Pedro Sánchez. El expresidente de Cataluña, Puigdemont, a la espera de la extradición en Berlín, ha concedido una entrevista a RAC1 en la que asegura que Torra le exigirá una fórmula que garantice el derecho de autodeterminación.
Que pueda haber una reunión inminente es una muy buena noticia.
Que haya un encuentro inmediato es una buena noticia y nuestro deber es desear que se salgan con la suya y que reviertan todo lo que ha hecho mal Rajoy, porque hay que recordar que los famosos 46 puntos, 45 más el referéndum, que en su día planteó a Rajoy, hoy son recordatorios de cosas que ya estaban pactadas. Son el recordatorio de que venimos muy atrás en el incumplimiento del Estado con Cataluña, porque la mayoría son compromisos pactados.
Que ya estaban pactadas.
Puigdemont insiste en que esperan una propuesta sobre un referéndum vinculante y critica que desde que gobierna el PSOE no se hayan revertido visiblemente las políticas de Rajoy hacia Cataluña.
Críticas de Ciudadanos a los primeros gestos de Sánchez. COPE en Andalucía, Manuel Salvador.
El número dos de Ciudadanos ha expresado el miedo de su partido a que la política territorial de España venga marcada por el PSC, en referencia a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, por las dudas y complejos, dijo, que tienen los socialistas catalanes frente al independentismo. José Manuel Villegas ha pedido al presidente Sánchez que se aclare con lo que quiere hacer en Cataluña y avisa de que levantar el 155 supone darles las herramientas que tuvieron, por lo que no duda que volverán a dar otro golpe a la democracia.
Les estamos dando, a los que nos dieron el golpe a la democracia, las herramientas que tuvieron para dar ese golpe. El resultado es fácil de predecir. Van a volver a dar otro golpe a la democracia. No tenemos que esperar a que vuelvan a darnos un golpe. No tenemos que esperar a que vuelvan a declarar la independencia. Ya han dicho que quieren hacerlo.
Villegas ha lamentado que se les esté entregando otra vez la gestión de los Mossos, que se estén gestionando los recursos y vuelvan a abrir embajadas para mentir, dijo también en el extranjero. Por ello, Ciudadanos ha emplazado al PSOE y el PP a que las tres formaciones se vuelvan a sentar con el fin de poner en marcha medidas suficientes para evitarlo.
Y quien también habla de autogobierno es Urkullu, que ha enviado una carta a Pedro Sánchez. Le pide profundizar en el autogobierno. Redacción de COPE en el País Vasco, Elisa López.
El Lehendakari le pide al presidente Sánchez poder mantener un encuentro y abrir un cauce de diálogo para culminar las competencias del estatuto pendientes de transferir a Euskadi. Es el caso del régimen económico, de la seguridad social y prisiones. Íñigo Urkullu considera que se abre una nueva etapa que brinda una oportunidad para mejorar el autogobierno vasco y la convivencia en el Estado.
Valoro los cambios en el gobierno español como una nueva oportunidad. Además de felicitarle, recordar las materias que tenemos pendientes, muy especialmente la relativa al cumplimiento del Estatuto de Guernica. Estoy convencido de que tenemos la oportunidad de abordar estos temas con seriedad y voluntad de acuerdo para encauzar un escenario de convivencia en el Estado.
También se muestra optimista con que el gobierno del PSOE permita avanzar en una relación bilateral Euskadi-España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España tiene los peores indicadores de natalidad de la Unión Europea. Susana Moneo.
Somos los últimos en tasa de fertilidad. La tasa es de 1,34 hijos por mujer y las españolas, junto a irlandesas, somos las que más tarde tenemos hijos, a los 32 años. Los índices han empeorado en toda Europa, pero mucho más en España. Desde el Instituto de Política Familiar alertan de que estamos al borde del suicidio demográfico, dicen. Mariano Martínez Aedo es su vicepresidente.
Ya estamos, digamos, una pirámide en forma de rombo, y de seguir por este camino llegaremos a una pirámide invertida que supondría la imposibilidad de mantener los servicios sociales, las pensiones y una sociedad.
Por ello reclaman al nuevo gobierno un plan nacional de natalidad, como tienen en muchos países europeos. La convergencia con Europa, con el 2,4% del PIB dedicado a la familia y el aumento de la prestación por hijo a cargo hasta la media europea de 100 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un museo estadounidense ha comprado en una subasta una de las tablas de Sigena. La pieza forma parte del altar mayor y los coleccionistas de Dallas, Texas, han pagado entre 1,750,000 euros por ella. COPE en Aragón, Enrique Pérez.
El gobierno de Aragón asegura que si no pujó por esa tabla cuando salió a subasta fue porque en la ficha ponía que era una obra de origen italiano y porque además los técnicos lo desaconsejaron porque estaba sobrevalorada. Maite Pérez es la consejera de Cultura.
Yo me fío y confío plenamente en la capacidad de los técnicos y si ellos valoran que era una pieza sobrevalorada y evidentemente 750.000 euros nosotros no tenemos y por tanto, bueno, pues estimo que no era procedente.
El Partido Popular ha exigido al gobierno de Aragón que presente una denuncia ante la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional para recuperar la tabla que el mes que viene, por cierto, se exhibirá en el Museo de Arte de Dallas, en Estados Unidos. Los populares recuerdan que esta obra forma parte inseparable del patrimonio del monasterio de Sigena, que está catalogado como monumento nacional.
El Museo Reina Sofía, aquí en Madrid, ha abierto una exposición dedicada al dadaísmo ruso. El dadaísmo fue una vanguardia de principios del siglo XX que trató de ponerlo todo patas arriba, de cuestionarlo todo, de criticarlo todo. Esa exposición recoge obras de numerosos dadaístas, son 500 obras, más de 90 artistas rusos, también hay de otros países. Efi García.
Movimiento vanguardista surgido durante la Primera Guerra Mundial que niega todo ideal artístico y reivindica las formas irracionales de la expresión. Esta es la definición que del dadaísmo encontramos en el diccionario de la Real Academia. Pues bien, el Museo Reina Sofía nos cuenta el periodo que va desde los años previos a la Revolución Rusa y de la Primera Guerra Mundial hasta la muerte de Lenin y el cambio de liderazgo a Stalin a través de 90 artistas dada. Son 500 obras, pinturas, collage, fotografías, documentos y películas con mucho material inédito. Manuel Borja Villel es el director del museo.
Se ve el antibelicismo, la importancia de lo cotidiano y luego se ve la tensión que viene del propio nombre. Dada en ruso es sí-sí. Cuando a ellos, de hecho, lo que les interesaba era el no-no, al punto que inventaron una ciencia que era la cacología, que consiste justamente en la ciencia de las palabras vacías.
La muestra tiene un recorrido cronológico, abre con el impacto de la Primera Guerra Mundial en los artistas, nos lleva a la implicación y la utopía durante la Revolución Rusa y concluye con las conexiones entre Rusia y los principales centros dadaístas del mundo. El dada en Rusia supuso la anarquía durante los años de dominio del Partido Comunista. La risa es la única garantía de seriedad con la que practicamos este antiarte. Esta frase del pintor y cineasta Hans Richter, presente en la muestra, nos explica lo que vamos a ver.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
La vida de un niño debería estar llena de risas y energía, pero cuando les falta la leche, les falta todo lo demás, dejando un gran vacío en sus vidas. Colabora enviando la palabra leche al 38014 o entra en granrecogidadeleche.es y consigue el cuento Todos contra el vacío. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Sabías que si estás separado y convives con tus hijos puedes hacer la declaración conjunta con ellos y que te puedes deducir sus extraescolares de idiomas? Ve un paso por delante con Legalitas y contáctanos antes de confirmar tu declaración de la renta. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Ya estoy aquí.
Oye, cariño, ¿tú estás bien?
¿Por?
No sé. ¿No te parece demasiado bajar a hacer la compra con neopreno, aletas, gafas de buzo y tubo?
Pues el de la pescadería me ha regalado un rape.
En cuanto sale a la venta el extra de verano, ya solo puedes pensar en el verano. Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. ¡Cómpralo ya! El verano es de la 11.
Las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que ya están despiertos buscando noticias e información en este sábado en el que vamos a tener lluvias fuertes en el norte peninsular. Ayer se cenó el gobierno de Sánchez en un consejo de ministros sin medida alguna, pero con gestos para el secesionismo. Se habló tras ese consejo de ministros de una reunión entre Torra y Sánchez. Luego hubo una llamada telefónica. Han quedado para verse pronto. Para verse pronto el presidente del gobierno y el presidente de una Generalitat que insiste en la autodeterminación, en la República. La oposición exige que se den explicaciones sobre el precio que, según el PP y según Ciudadanos, ha pagado Sánchez para ser investido gracias a los votos independentistas. Comenzamos por ahí el repaso de lo que marca la actualidad en este momento con la ayuda de J.F. Lamata. El PP exige al gobierno que explique el precio que los independentistas han pagado. El precio lo ha pagado el gobierno, se lo ha pagado a los independentistas. Y eso es lo que afirma el gobierno, que no ha hecho, y el PP dice que hay que explicarlo.
Lo han exigido tras el anuncio del gobierno de que ponía fin a la supervisión del Ministerio de Hacienda a las cuentas de la Generalitat de Cataluña. Para ello le piden que comparezca en el Congreso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha mantenido una conversación telefónica con Quim Torra como con otros presidentes autonómicos. Una conversación en la que ambos se emplazan a reunirse en breve.
Continúa la cumbre del G7 con la duda de si habrá declaración consensuada.
La petición por parte de Donald Trump del retorno de Rusia a estas cumbres y su propuesta de imponer aranceles de aluminio y acero ha puesto en riesgo que pueda haber un documento común al finalizar la cumbre que acaba hoy en Canadá. Tras una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el de Francia, Emmanuel Macron se mostraba esperanzado en que, a pesar de los desacuerdos, prevalezcan los valores comunes.
La Fiscalía de Salvador pide el arresto del expresidente Mauricio Funes por corrupción.
El político que presidió la nación salvadoreña entre 2009 y 2014 está acusado de blanqueo de dinero y encubrimiento, entre otros cargos, junto a su esposa y su exesposa. La Fiscalía sostiene que Funes desvió de su mandato hasta 359 millones de dólares a través de testaferros.
663-1019, nuestro teléfono, para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Después de algunas semanas bastante flojitas, Jero, por fin nos traes estrenos decentes, ¿no?
Pues sí, no está mal, no. Siempre ha habido alguna buena, ¿eh? O sea, que siempre un par de ellas y tal.
Jerónimo José Martín, siempre positivo.
Hombre, claro, es fundamental. Hoy ya solo falta el ser negativo. Si encima uno es negativo, pues es para tirarse por un puente, vamos.
Peli de Bayona, El Reino Caído.
El poder de la genética se ha desatado. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después.
Bienvenidos. Dinosaurios.
Jurassic World. Efectivamente, es la quinta entrega de la saga.
La quinta.
Con Spielberg de nuevo de productor. siempre ha dicho, además de Bayona, que es uno de sus referentes, y aquí le ha dado libertad total, incluso se ha llevado parte de su equipo, o sea, el director de fotografía es Óscar Faura,
Bayona se ha llevado parte del equipo de Spielberg.
Del equipo español suyo habitual, o sea, el que ha estado con él.
Bayona se ha llevado su propio equipo.
Esto es, en El orfanato, en Lo imposible, en Un monstruo viene a verme. O sea, que ha tenido bastante libertad creativa dentro de que, claro, el guion es de Colin Trevorrow, que es el mismo que hizo la anterior película, Jurassic World, sin nada más. Y que resucita esta saga que ya lleva un montón de años y además con el reto de que la anterior película es la cuarta película más taquillera de la historia. La anterior, ¿no? Entonces, bueno...
La cuarta entrega ha sido
la cuarta película más taquillera de la historia. Fíjate, o sea, que es un desafío.
¿La primera cuál ha sido?
Hombre, están las dos de... Está Avatar y está Titanic. Siguen por delante. O sea, y no sé si estará una de los Vengadores en tercer lugar. No sé, por ahí anda, ¿no?
Bueno, ¿y la peli está bien o no?
Está muy bien. O sea, es un peliculón... en dos partes. La primera es un homenaje a Spielberg y a todo el cine de aventuras de los años 30, 40 y 50. Es la isla de Nublar, que la dejó destrozada a los dinosaurios y todo el parque temático que habían hecho, todo el resort de lujo. Y ahí se quedó, y ahora lo que hay es una erupción.
Yo me quedé en la primera, se siguen escapando los bichos.
No, bueno, están en una isla, y entonces el problema es que ahora hay una erupción en la isla, cosa que está muy de moda. Y entonces, efectivamente, por la línea esta animalista y toda una reflexión, ¿tenemos que salvarlos o dejamos que la naturaleza siga su curso? Y entonces en estas, pues en fin, algunos salen de la isla. Ya está, no cuento más.
Pero si no nada los dinosaurios.
Bueno, pero digo, como no nada, pues a lo mejor algunos les ayudan, no se sabe con qué intención, si buenas, malas, regulares. Y entonces, ¿qué hay?
¿Y a dónde llegan?
Pues hay toda una primera parte, aventuras clásicas, un interludio en una secuencia acuática sensacional, muy buena, que es de lo mejor que ha rodado Bayona. Y la tercera, como él lo definía aquí en la rueda de prensa, es un cuento de hadas con príncipe, princesa, niños amenazados por un dragón, o más bien por varios dragones. Entonces se lo lleva a su terreno gótico. Eso, lo lleva a su terreno gótico y está muy bien, la verdad.
Bueno, pues nada.
El problema es que Bayona, como siempre, es un poquito cortito en sus reflexiones de fondo. Por ejemplo, respecto a la ciencia cinética, a esa tentación del hombre de convertirse en Dios, se queda un poquito corto respecto, sobre todo, a Spielberg, que en la primera era mucho más explícito y más... Aunque aquí hay una aparición de Jeff Goldblum, que ha sido muy celebrada, muy corta, pero está muy bien. Y la verdad es que es un peliculón, o sea, que los efectos
dicho
visuales
queda.
Y salen más bichos que nunca, o sea... Que
y de los bichos al espacio.
Y de los bichos al espacio en una sorpresa, una película rusa sensacional. Se titula Salyut 7, Héroes en el Espacio.
Hemos perdido la señal y el control de la estación.
La estación de suministro de oxígeno se ha quemado.
Han consumido gran parte del oxígeno para restablecer la atmósfera de la estación.
Solo uno de ellos podrá volver.
¿Esto es cine nacionalista ruso?
Sí. Pues sí, la ha definido bastante bien. Año 1985, recreación histórica, se estropea la estación espacial Salyut 7, recta final de la Unión Soviética, tienen poco dinero, Estados Unidos está crecido, manda el Challenger, y estos mandan una misión, que es el Soyuz 13, con dos astronautas, a ver si arreglan la estación espacial, y tienen muchos problemas. Entonces es una mezcla, para que lo sepa el espectador habitual del cine, entre Apolo 13 y Gravity. O sea, es decir, tiene un espectáculo impresionante. Está rodado de maravilla el Tam Klim Shipenko,
mucha vida en el espacio.
Sí, mucha, pero además preciosísimamente fotografiada, muy bien montada, con una tensión dramática enorme, y luego con algún pasaje, algún inserto, digamos, estético y hasta místico, sensacional. O sea, ahí en ese sentido se nota cómo ha evolucionado Rusia, y hay toda una reflexión existencial, no solo sobre la muerte, un poco como Gravity, porque claro, ellos lo están pasando mal y claro, invocan a Dios, cosa que esto antes era inimaginable en el cine ruso, sin renunciar a cierto patriotismo comunista incluso, ¿no? Luego la acción está en el centro de control, además alentados por los oligarcas, los últimos que quedan comunistas, que están dispuestos a cargarse a quien sea con tal de que los americanos no se hagan con su tecnología. Y luego el drama de las familias, ¿no? Porque los dos, además, uno tenía una niña pequeña y el otro estaba embarazada, su mujer, de su primer hijo. O sea, es una historia sensacional, muy bien rodada.
Salyut 7.
No es que sea novedosa, porque quien haya visto estas películas lo verá, pero está muy bien hecha, con una banda sonora espléndida de este tal Tsatlova de Kurashov. Estamos escuchando los créditos finales y tiene momentos memorables la película. La verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien. Salyut 7, Héroes en el Espacio.
Y tenemos también final de la Guerra Fría.
Sí, en la República Democrática Alemana, en tiempos de luz menguante.
¿Cómo ves la situación política?
El problema es que el problema es el problema.
Quien pierde a sus hijos, pierde el futuro.
¿Alguna vez has pensado que la contrarrevolución vendría de la Unión Soviética?
Es buena esta idea, ¿eh? Que la contrarrevolución vendría de la propia Unión Soviética, Gorbachev y tal. Entonces les se quedan descolocados en la República Democrática Alemana y en concreto durante la celebración de un gerifalte que interpreta Bruno Gatt. Estamos año 1989, ya a punto de caer todo, ¿no? Y claro, van viendo la descomposición, pero no solo ya en sus propias familias, gente que ha escapado y tal, sino ellos mismos, o sea, están vacíos por dentro todo. Yo creo que es un retrato muy honesto de la deshumanización que supone el comunismo real, además dirigido por Mati Gessnochev, que proviene de la República Democrática Alemana, y con un Bruno Ganz que ya nos hizo disfrutar de un Hitler superhumanizado en El hundimiento y que aquí lo clava. O sea, es una película desoladora, ¿eh? Un poquito teatral, más ardua que las que hemos visto, pero muy interesante porque es muy honesta. O sea,
en tiempos de luz menguante. Esta, o sea, digamos que es la de pensar.
Esta es la de pensar un poquito más, sí. Y luego otra película sensacional que nos lleva a Corea del Sur y es otro drama histórico, pues se basa en hechos terribles acaecidos en concreto el 18 de mayo de 1980 en una ciudad llamada Gwangju. Y se titula así: A Taxi Driver, Los Héroes de Gwangju. Tú ves qué música, ¿no? Esto es típico del cine surcoreano. Empiezan una tragedia, te la van a contar en 137 minutos y empieza como una comedia tonta. Sí. Está lo japonesa. Es un taxista que es un cachondo, es muy divertido, es un actor sensacional llamado Sung Kang-woo, que sale en muchas películas surcoreanas, y de pronto le quita un cliente a otro compañero y ese cliente resulta que es un reportero de la televisión alemana que se va a esa ciudad porque le han chivado que está tomada por el ejército. Y en esa ciudad se va a producir la masacre más grande de la historia de Corea del Sur. Y el
Pero
único,
es una película, entonces,
histórica. El único que va a estar allí es este tío con el taxista este. Y entonces, lo divertido es que el taxista nunca se ha sabido el nombre real, al otro le han hecho todo tipo de homenajes, y claro, es la heroicidad cotidiana de unos tíos que se ven envueltos en un conflicto brutal en el que los militares pierden la cabeza.
Entonces, ¿por qué protagoniza el ejército esa represión?
Bueno, es la época de la dictadura militar entonces, y entonces se ve que le tocó allí a un jefe de estos que se le va la pinza y entonces la masacre es brutal ante unas manifestaciones estudiantiles. Entonces, lo que empieza como una comedia se transforma en una tragedia rodada que te mueres de bien y con esa humanidad que tiene este retrato de lo que a la contra de Hannah Arendt es la banalidad del bien. O sea, de pronto igual que hace un tío firma los decretos para cepillarse a 6 millones de judíos como si bebiese un vaso de agua, pues hay gente que de pronto está en las circunstancias adecuadas y vive el bien, incluso heroicamente, con esa banalidad.
¿Esta es la peli de la semana?
Esta es muy buena, la verdad. O sea, pero no sé cuál elegir, porque cada una en su género...
¿Te cuesta trabajo no recomendar a los bichos de Jurassic Park?
Bueno, no, me parece más interesante la rusa. Entre la rusa y esta, yo estaría con una de las dos, ¿no?
Vale.
Porque luego hay otro drama histórico que me parece fallido, y dos comedias. El drama histórico se titula Marguerite Duras, París, 1944.
Robert no ha muerto en el campo de concentración.
¿Conoce a este hombre?
Me está utilizando.
Si me ayuda a encontrarlo, haré que no deporten a Robert.
¿A qué sientes?
¿Fallido por qué?
¿A Robert Antelmo o a tu
Pues porque, mira, por lo que has escuchado, el tema es muy interesante. Es el marido de Marguerite Duras, joven, que era de la resistencia, lo detienen los nazis, se lo llevan a un campo de concentración y ella intenta enterarse y hay entre medias un colaboracionista que le lanza los tejos a ella. Melodrama clásico, pero se vuelve súper intimista, pomposo, pesadísimo. Es una pena porque la interpretación de Melanie Thierry es muy buena, pero Emmanuel Finkiel no le saca partido a una buena historia.
Pues nada, ya está.
Pero para reírse hay una buena comedia que te ¿Cuál? Va a gustar, que se llama El fútbol o yo.
Miro fútbol desde que tengo 5 años.
Ves todos los partidos de todos los equipos.
Soy futbolhólico, fútbol maníaco, adicto al fútbol.
Es su pasión, la pasión no se negocia.
El fútbol, o yo.
¿Te quieres separar?
O yo.
O yo, o yo. Es muy divertida, es el cómico más famoso de Argentina, que es Adrián Suar, que ya protagonizó el año pasado Me casé con un boludo, que era un actor que estaba todo el rato con Brad Pitt y tal. Era el típico argentino de esto. Y aquí es alcohólico. Tiene unas sesiones de Alcohólicos Anónimos, porque él no se atreve a decir que es adicto al fútbol, ¿no?
Entonces, y luego, va a Alcohólicos Anónimos.
Sí, como si fuese alcohólico, ¿no? A ver si le dan alguna idea para... Porque, claro, su mujer es Julieta Díaz, que es una de las mejores actrices argentinas. La lástima es que Marcos Carnevale, el director, no es de lo mejorcito. Pero es mejor esta película que Normandía al desnudo. Hay otra buena propuesta, que es Indiana, que es una película pequeñita española, dirigida por un español, sobre posesiones diabólicas, con un fragmento documental muy interesante de sacerdotes, de... En fin, hay otra de animación, Billón, que se deja ver, pero es poca cosa digna. Pero hay dos documentales muy buenos. Uno es McQueen.
No se me daba bien estudiar, estaba siempre dibujando vestidos.
No tenía nada y estaba decidido a conseguirlo.
Y la oscuridad le convirtió en un genio.
Tuvo que convertirse en el personaje, en Alexander McQueen.
Bueno, es uno de los mejores modistas contemporáneos, atrevidísimo. El documental tiene una factura impresionante, ahora es terrible, porque la vida de él es tremenda. O sea, es el lado oscuro del artista, mostrado con una belleza terrible, pero mostrado con una honestidad también muy grande. Es un documental muy bueno, pero para compensarlo hay un documental sensacional que va a pasar muy desapercibido sobre un gitano catalán que se le promete a su madre en el lecho de muerte que va a llevar la rumba catalana al liceo con una orquesta sinfónica. Y el documental se llama Petitet. Me ha parecido increíble, vamos, buenísimo. Documenta desde el principio, él tiene el acierto de contratar a alguien para que le vayan filmando, en concreto Carles Bosch, que ya había ganado un montón de premios.
Filmando todo el trabajo que hace.
Todo el trabajo de reunir a los rumberos. El padre de este fue palmero de Peret. Y entonces, toda la religiosidad gitana, él que está enfermísimo, porque tiene una enfermedad pulmonar que casi le impide respirar, y luego cómo tiene que hacer la machada de contratar el liceo, una orquesta sinfónica. Me ha parecido un documental espléndido, con una inmersión en lo que es el mundo gitano y lo que es la religiosidad gitana y lo que es el arte del flamenco y de la fusión con lo clásico. ¡Buah! Estupendo. O sea que uno y otro muestran los dos lados, digamos, del artista, ¿no? El oscuro y el luminoso.
Recordamos que, con independencia de estas... recomendaciones para sensibilidades selectas.
Como la tuya, no, es un gran documentalista.
Entonces, la recomendación de la semana es Salyut 7, Los héroes del espacio rusos.
Taxi Driver
de los héroes de los coreanos.
Y está muy bien Jurassic World, El Reino Perdido, también está muy bien.
Gracias, Jero. Yo es que ya dejé los bichos escapados.
Gracias
y ya,
a ti.
Y ya tengo suficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron encerrados. Donde vimos que la lava venía por todo el callejón de los lotes.
Está pasando.
El balconín hay que entenderlo como una consecuencia de un consumo de alcohol y de otras drogas. Y como tal.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichten.
Ya sabemos que lo que pide Torra son rebajas para las penas por rebelión y una amnistía para sus presos. Se ha encargado de colgar una pancarta enorme en el Palacio de San Jaume que ya lo pone.
Estás en COPE.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con César Nombela, rector de la Universidad Menéndez Pelayo, un científico, para que nos valore el fichaje estrella o estelar de Pedro Duque como ministro de Ciencia y Universidades. Ojo, que esto se suele decir poco, se ha dicho poco en los últimos días, que la parte de universidades no está en educación, está en el Ministerio de Ciencia. César Nombela, muy buenos días.
Buenos días. Maticemos que soy sido rector hasta hace 5 meses.
Hasta hace 5 meses.
Menéndez Pelayo, ya dejé el cargo después de 5 años.
De 5 años. Pues vamos con la valoración de las tareas que tiene por delante Pedro Duque, que son importantes, ¿no? O sea, el nivel de investigación en España está por debajo, el gasto está por debajo de la media europea, el I+D+ ha sido una cosa muy olvidada, en universidades, bueno, las necesidades de reforma son muy amplias. ¿Cuál es la agenda, César, que le haría a Pedro Duque?
La agenda es ingente, a pesar del brillo que tiene pues el anuncio de un Ministerio de Ciencia e Innovación que además conlleva a las universidades. Hay que tener en cuenta, a mí no me gusta hablar de gasto, sino de inversión, porque ajá, considero la I+D una inversión. Pero estamos en el 1,2% del PIB, ni siquiera llegamos. Son cifras de hace tiempo y realmente ese recorrido de aumento de la inversión es fundamental. Pero no es la única necesidad. La otra necesidad es una reforma intensa de muchas de las estructuras en las que se basa la investigación, incluida la universidad, que se hace imprescindible. Fíjate, ese 1,2% sí, del PIB es una aportación mitad pública, mitad privada. Quizá un poco más de fondos públicos en aportación, un poco más del 50 y un poco más del 50% en ejecución por parte de las empresas. El objetivo tiene que ser siempre 2/3 por lo menos en el sector empresarial en cuanto a aportación y en cuanto a ejecución y 1/3 por parte del sector público. ¿Qué es lo que sucede? Que naturalmente las políticas públicas son fundamentales para lograr ese objetivo. Por tanto, la agenda es para no perder ni un solo minuto.
Ajá. ¿Y en universidades?
En universidades está muy pendiente una reforma que ya se hace demasiado demorada y que tiene a las universidades en un momento muy difícil con la selección del profesorado situada en unos niveles de endogamia tremendos, con una falta de perspectivas para nuevas generaciones, mientras que se produce con esa endogamia pues simplemente ascensos en los que ya estaban en la plantilla, catedráticos y profesores titulares, un esquema que demanda sobre todo una reforma en la selección del profesorado. Ajá. Y en el gobierno de la universidad. Es un gobierno autogestionario que no permite que la universidad dé cuentas de lo que recibe y tenga que responder de esos recursos con una gestión eficaz. Otra tarea que es todavía incluso más urgente, a mi juicio, la reforma de la universidad.
Claro, lo que pasa es que son tareas que requerirían pues mucho apoyo, mucho consenso parlamentario, requerirían tiempo y el gobierno no tiene ni una cosa ni la otra.
Sucede que en ciertas cuestiones, como la investigación y demás, es más fácil llegar a un consenso. Por ajá, eso, yo, si tengo que decir algo al profesional, gran profesional, que se hace cargo de la cartera, sí, pues lo que le recomendaría es que mire un poco la historia. No es el primer Ministerio de Ciencia, es el cuarto intento. Ya. Hubo uno en el año 79 con la UCD, que duró año y medio, de Ministerio de Universidades e Investigación. Aznar creó en 2000 el Ministerio de Ciencia y Tecnología con un ministerio ya preexistente, porque lo apoyaba sobre el Ministerio preexistente de Industria. Uh-huh. Tampoco cuajó el intento por una serie de razones. Zapatero lo suprimió en 2004 y lo volvió a crear en 2008. Zapatero creó un Ministerio de Ciencia e Innovación con universidades en 2008 y en un año, solamente en un año, le quitó las universidades, yeah, las competencias de las universidades, volvieron a educación. Es decir, la experiencia nos dice que realmente hace falta desde el principio una idea clara de lo que es la administración pública, de lo que son sus mecanismos para poner sus recursos al servicio de un objetivo. Y ese objetivo es el que ha expresado el nuevo ministro, que España esté en el lugar de cabeza de todo ello. No es tarea fácil, hace falta gobierno eficaz, administración eficaz desde el primer minuto y además responsabilidad política ante el cumplimiento de esos objetivos en un Parlamento que efectivamente pues todos sabemos las dificultades que ofrece para el nuevo Ejecutivo que se acaba de instalar.
César Nomela, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Aquí está Alberto Escalante con su resumen de prensa. Las portadas de hoy se centran en el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Sánchez, ¿no, Alberto?
Sí, el gobierno, dice, por ejemplo, La Vanguardia, descarta renovar la tutela financiera a Cataluña. En el periódico subrayan que lo que vuelve es el diálogo. Ya Sánchez llama a Torra y ambos presidentes acuerdan celebrar una reunión muy pronto. Según El País, Sánchez ha empezado a rebajar la tensión con la Generalitat. El presidente mantiene un primer contacto telefónico con el presidente Torra después de levantar el control del gasto de las cuentas del Govern. El Mundo lo ve así. Primer consejo de Sánchez, primera concesión a Torra. Anuncian el final del control previo de los pagos de la Generalitat como un gesto a los separatistas. Para ABC, el gobierno pide tiempo para empezar a gobernar. El primer consejo de ministros de la era Sánchez se estrena sin anunciar medidas y se lía con el control de las cuentas catalanas. Y dicen en La Razón que habrá una reunión Sánchez-Torra sin el control previo de las cuentas.
¿Cómo analizan esto los editoriales?
Pues si te parece, empezamos, Fernando, por la prensa de Barcelona. Dice La Vanguardia. Dice La Vanguardia que las relaciones se han deteriorado tanto en los últimos tiempos que es preciso rehacerlas poco menos que de raíz. Y dice que hay que plantar estas primeras semillas del diálogo si aspiramos a recoger algún día los frutos. En el periódico constatan que tras meses de silencio e incomunicación se reabren las vías de diálogo entre el gobierno central y la Generalitat. Que una simple llamada telefónica sea considerada buena noticia ya dice mucho de la gravedad de la crisis. Y subrayan en el periódico que la clave no solo de las medidas económicas sino del diálogo en ciernes es mantenerse dentro del orden constitucional y estatutario. Dicen en ABC que el estreno del nuevo gobierno fue mediocre y confuso, que resulta preocupante que el gobierno presente el alzamiento de la intervención como un gesto de normalización política porque desvela a su juicio la voluntad de Pedro Sánchez de hacer concesiones al nacionalismo. En El Mundo creen que Sánchez empieza a pagar sus hipotecas, lo cual dicen supone una incomprensible e irresponsable cesión a los separatistas. Dicen en El Mundo que mientras Torra y sus socios mantengan el desafío al orden constitucional, el Ejecutivo no debería sentarse a una mesa a negociar absolutamente nada. Para El País, en cambio, el cambio de interlocutor en Moncloa ya ha generado palabras conciliadoras por parte del independentismo y es una ventana de oportunidad que, aunque con cautela y sin generar demasiadas expectativas, es obligatorio explorar. Y en La Razón hablan de diálogo envenenado con Torra. El diálogo es necesario, sin duda, pero hay que saber de qué se habla, qué se negocia y con qué objetivo. En resumen, dicen en La Razón que dialogar sí, pero ¿dialogar para qué?
Mientras tanto, el PP mira al futuro o intenta mirar al futuro.
Intenta mirar al futuro. El lunes, recordemos, Junta Directiva Nacional para decidir cuándo se celebra el Congreso que debe renovar el PP tras el adiós de Mariano Rajoy. En El Mundo hoy dicen que Cospedal y Santa María han lanzado ya sus candidaturas a la presidencia en las redes sociales. En páginas interiores leemos que tantean sus apoyos en el PP con lo que denominan una guerra de plataformas. Y en El País nos cuentan que los afines a Cospedal temen una alianza entre Feijóo y Sáenz de Santa María y aportan un par de claves sobre este tema. Dirigentes del PP valoran tener una líder que se oponga al feminista Sánchez y Feijóo da más imagen de superar la actual etapa de la corrupción.
También he visto que en las portadas hay espacio para la cumbre del G7 de la que hemos hablado a las 7 de la mañana.
Sí, es el otro tema de la mañana. Leemos en El País que Trump defiende que Rusia vuelva al G7. En El Mundo, que un Trump aislado por su proteccionismo pide que Rusia vuelva al G7. La Razón destaca que Italia respalda al presidente de Estados Unidos en esa petición y, según La Vanguardia, lo que hace Trump es provocar al G7 y abrir un nuevo frente entre los países más poderosos para zafarse de las críticas por su unilateralismo.
Gracias, Alberto. Así viene La Prensa hoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, ganador del único concurso que premia la excelencia del vino Verdejo de Rueda.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ponme una ensaladilla rusa, anda. ¿Y el filete ruso?
No sé, soy una montaña rusa.
Después de todo lo que vas a vivir con La Roja, volver a la normalidad no será fácil. Pero tranquilo, hay vida después de Rusia. Durante este mes, disfruta de las ofertas exclusivas en toda la gama SEAT. Queda mucho verano por delante. SEAT, socio patrocinador y vehículo oficial de la selección española de fútbol. Vivamos algo grande.
Ahora y hasta el 11 de junio, tienes en Carrefour un 15% de descuento en todas las Smart TV Philips y LG. Descuento en cupón canjeable en tus próximas compras.
¿Todavía no conoces la promoción de Sportium para el evento deportivo del año? Pues, atento, solo por registrarte te regalan 11 euros gratis en apuestas. Suena bien, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es ir a la web de Sportium, registrarte y obtendrás tus 11 para Rusia. Ahora sí, ya lo tienes todo para disfrutar al máximo de esta Copa del Mundo.
Anagán, tu correduría de seguros agrarios. Porque somos ganaderos y agricultores como tú, sabemos lo que necesitas. Cuenta con Anagán para protegerte de las tormentas. Te ofrecemos tu seguro agrario al mejor precio. No te la juegues. El pedrisco puede acabar con todo tu trabajo y esfuerzo. Anagán, 900-133-133. Anagán.com.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y haz un crucero por el Mediterráneo desde 499 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
El lunes 11 de junio, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, Herrera en COPE se trasladará hasta la sede de Janssen en Madrid para promover la concienciación sobre esta enfermedad. Porque en Janssen trabajan cada día innovando para prevenir, tratar y curar enfermedades. Janssen, colaboramos con todo el mundo por la salud de cada persona.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que están ya despiertos en este sábado en el que vamos a tener lluvias fuertes en el norte. Ayer tuvimos estreno. Se estrenó el gobierno de Pedro Sánchez en un Consejo de Ministros en el que no se aprobó nada. Se hicieron gestos al secesionismo de Quintorra y se montó un lío de cuidado porque durante buena parte de la tarde del viernes no supimos qué había decidido ese gobierno de Sánchez sobre el control de las cuentas de la Generalitat. La nueva portavoz del Ejecutivo, la ministra de Educación, Isabel Celá, nos dio dos versiones diferentes de una medida que, ya digo, no supimos hasta bastante tarde después qué había aprobado o qué había decidido el gobierno. Eso sí, quedó muy claro que el gobierno quiere dialogar con Quintorra. En una mano la Constitución, dice, y en la otra el diálogo.
Así que con la Constitución en una mano y con el diálogo en la otra, es preciso abordar los asuntos que tenemos pendiente.
Esto merece cuando menos una Céline Dion como banda sonora. Después de ese anuncio de diálogo, hablaron por teléfono el presidente del gobierno, pero Sánchez y Quintorra quedaron para verse pronto. Están intimando, parece ser. La reunión de Torra y de Sánchez, que parece que va a ser antes del verano, ya está siendo preparada por Miquel Iceta, que se reunió con Quintorra. De esa reunión entre Iceta y Torra informó Artadi, que dejó claro que Torra no renuncia a la autodeterminación.
Al diálogo, un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones. Y lo que en ningún caso nosotros podemos es eliminar el derecho a la autodeterminación, que es un derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña.
Se va a reunir Sánchez con Torra y Torra no renuncia a la autodeterminación. El propio Torra esta semana dejaba claro que no renuncia a la independencia.
La democracia no se rendirá. El anhelo de independencia no se rendirá. El punto de partida para el diálogo nunca será nuestra rendición.
Fíjense en qué consiste el diálogo. Ayer mismo habló también Puigdemont, que es quien manda. Y Puigdemont dejó muy clarito que la República ya está declarada y que no se toca, y que el referéndum ya se ha celebrado, y que la decisión del Parlament de proclamar una República independiente está intacta.
Mucha gente demanda que ya hay una república en Cataluña. El referéndum fue efectivo y la declaración del Parlamento está intacta.
Está intacta.
Es inquietante que tras el primer Consejo de Ministros el gobierno anuncie una inmediata reunión con Quim Torra, que según su jefe llegará a Moncloa con una declaración intacta de independencia. No está mal que haya diálogo, pero claro, fíjense en qué términos se va a producir el diálogo. Cuando sigue en marcha la retórica contra la Constitución, cuando edificios del Estado, porque la Generalitat es un edificio del Estado, porque todo edificio de la administración pública autonómica es edificio del Estado, cuando la Generalitat, el Palacio de la Generalitat, exhibe pancartas en favor de unos denominados presos políticos. ¿Tiene sentido reunirse con un presidente de la Generalitat que va a llegar a Moncloa en nombre de Puigdemont y que defiende que la República Catalana está ya declarada? Bueno, esa fue la primera conclusión de ese primer Consejo de Ministros en que cinco ministras se quisieron vestir de rojo, seguro que se habían coordinado. La segunda cuestión de la que nos informaron o desinformaron, porque ahora verán ustedes qué lío, fue que se suprimían los controles financieros sobre las cuentas de la Generalitat. Pero el anuncio se hizo de tal modo que recordaba aquella gran película. Seguro que la tienen ustedes en la cabeza.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien. Bueno, no lo sé, quisiera volver a oírlo.
Bueno, pues vamos a oírlo. La ministra se la aseguró que el levantamiento de los controles financieros de la Generalitat era consecuencia de que ya no está en vigor el 155.
Este gesto, que es consecuencia del levantamiento del artículo 155 también.
Primera versión. Segunda versión. El gesto era una muestra de voluntad de entendimiento, de normalización.
Levanta como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
¿En qué quedamos? ¿Es una decisión consecuencia del 155 o es una decisión que quiere ser un gesto de normalización en las relaciones con Quim Torra?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Pues vamos a oírlo.
Este gesto, que es consecuencia del levantamiento del artículo 155 también.
Primera versión, segunda versión.
Levanta como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
Pues mira.
Sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
No, otra vez no. Por más que lo oímos, sigue habiendo dos versiones. Vamos a ver. Ha habido tres escalones en el control financiero de la Generalitat. Primer escalón, el que se aplica como consecuencia del FLA. La comunidad autónoma catalana está quebrada, está rescatada y se estableció en un primer momento una supervisión de lo que se hacía con el dinero que gastaba la Generalitat. Cuando se iba a celebrar el referéndum ilegal, en septiembre se subió un segundo escalón en el control, de tal manera que ya no había supervisión, sino intervención. Y luego llegó el tercer escalón, que fue el 155. ¿Qué sucedió ayer? Bueno, ayer lo que sucedió, después ya nos enteramos, ya se deshizo el entuerto, fue que simplemente decayó el 155, simplemente se bajaron dos escalones, simplemente ya no hay intervención, sino simplemente supervisión. Hemos vuelto a la supervisión en el nivel del FLA. Esto que ayer el gobierno de Sánchez quiso anunciar como un gesto de concesión, en realidad ya lo había decidido el ejecutivo de Rajoy saliente. Por tanto, no había ninguna novedad. Pasar de la intervención a la supervisión no era una concesión política. Era simplemente una consecuencia de que se hubiese levantado el 155 y ya lo había hecho el ejecutivo saliente. Lo que pasa es que la ministra portavoz, el gobierno de Sánchez, quiso vender como un gesto de entendimiento, como un buen gesto para el independentismo, algo que era simplemente la consecuencia automática de levantar el 155, que por otra parte ya había hecho el ejecutivo Rajoy. O sea, no tomaron ninguna medida, pero que quisieron vender el levantamiento del 155 como una forma de entendimiento con la Generalitat. Más violines para comprender lo que quiso vender ayer el gobierno como un gesto y en realidad no era tal gesto. Rápidamente la oposición reaccionó. Los populares han registrado en el Congreso una petición para que se informe de los pactos con los independentistas. Bermúdez de Castro, secretario del Grupo Popular en el Congreso.
Dijimos que Sánchez negoció en los despachos lo que no había obtenido en las urnas. Hoy empezamos a conocer cuál es el precio de esa negociación.
Se ha estrenado el gobierno haciendo concesiones, haciendo gestos hacia quien torra, hacia el gobierno secesionista. Ocho y nueve, siete y nueve las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Alberto Escalante. Acuerdo inminente entre los agentes sociales para subir salarios.
Así lo asegura COPE, fuentes conocedoras de las negociaciones. COE y CEPYME aceptarían un salario mínimo de 1.000 euros en 14 pagas. Los sindicatos rebajarían su petición de incrementar un 3% los sueldos, más un 1% adicional de productividad.
Continúa la cumbre del G7 marcada por la crisis de los aranceles.
La Casa Blanca califica de muy productiva la reunión de Trump con Emmanuel Macron. El presidente francés confía en llegar a un acuerdo que incluya también Estados Unidos antes de que mañana termine la cumbre.
Y en los deportes, Rafa Nadal luchará por su undécimo Roland Garros.
Tras ganar en semifinales al argentino del Potro, Nadal jugará mañana la final contra el austríaco Thiem. Mientras en la NBA, Golden State ha revalidado esta madrugada su título tras barrer 4-0 a Cleveland. La selección española de fútbol se mide esta noche a Túnez en el último amistoso antes del Mundial de Rusia.
JF La Mata, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Elogios por su disección a las explicaciones de la ministra portavoz y muchas críticas a políticos, a Quim Torra por incoherente, al PP por el tema CAMS y también al nuevo gobierno, a Podemos o a Ciudadanos. Escuchamos algunos mensajes.
Sánchez nos ha vendido a la mitad de los catalanes. Nos ha vendido a cambio de entrar en la Moncloa.
Bueno, la señora Celá dice que ha llegado al gobierno no para aprender, pues que nos vayan dando lecciones de cómo se roba con los ERES de Andalucía.
Les va a costar carito, tanto a Rivera como a Iglesias.
Ya ve que nuestra audiencia es crítica.
Es mala consejera, señor Rivera.
Y también nos ha criticado un oyente de La Rioja por no felicitar que hoy es el día de La Rioja, también es el de Murcia. Dicho queda, desde nuestra parte, nuestra
felicidades. Felicidades a los riojanos y a los murcianos. Nos vamos en este momento hasta Badajoz. Como saben ustedes, 4.600 alumnos van a tener que repetir el examen de selectividad porque se produjo una filtración. Hay algunos que han dormido en el rectorado. Karim es miembro de la Coordinadora de Estudiantes de Badajoz. Karim, buenos días.
Sí, buenos días.
Con vuestro... Ha sido un encierro en el rectorado lo que habéis protagonizado, ¿no?
Sí, esta noche entera.
Sí, ¿qué estáis reclamando, Karim?
Pues reclamamos la no repetición de los exámenes y ante la repetición, las mejores condiciones posibles.
Ya, ¿y cuáles son esas condiciones, Karim?
Pues entre ellas, la repetición de las asignaturas del jueves,
¿sí?
el pago de los gastos de desplazamiento, la devolución de las tasas de los alumnos como compensación por el daño causado, y que se pida perdón de manera clara y sin rodeos por parte del rector y los responsables, además de una mejor organización de la EBAU, que en este caso ha sido deficiente.
Bueno, pues dicho queda, a ver si os hacen caso, porque claro, supongo que no será plato de gusto repetir ese examen de selectividad. ¿La noche la habéis pasado bien? ¿Habéis dormido? ¿Habéis estado...?
Bueno, no. Ha sido en condiciones muy malas, está lleno de mosquitos, picaduras, hemos dormido mal, pero bueno...
Bueno, pues ya sabéis, si tenéis encierro mañana, lo que hay que hacer es a partir de las 6 conectar con la COPE. O si no, antes, porque la noche de COPE es estupenda. Karin, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Nada, buenos días.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que oigo!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos analizando los retos del nuevo gobierno. Hablamos de educación con José María Elvira, secretario general de FERE. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
La ministra Celaá, la ministra de Educación, dice que quiere pacto educativo. Claro, es la ministra del Partido Socialista que se levantó de las negociaciones por el pacto educativo argumentando cuestiones presupuestarias. ¿Con qué disposición acogéis la llegada de Celaá al Ministerio y esa oferta de pacto educativo?
Bueno, vamos a ver. Nosotros nos alegramos de que la nueva ministra empiece por hablar de pacto educativo. Es verdad que nos preguntamos sobre qué bases se va a construir ese pacto, porque después de abandonar la subcomisión, el Partido Socialista, pues no sé ahora cómo pretenden plantear esta cuestión. Pero, en cualquier caso, cualquier planteamiento que hagan, nosotros estamos dispuestos al diálogo, entendiendo que quieren pacto con toda la comunidad educativa, no solamente con una parte de ella, que es lo que pretenden algunos, ¿no? Bien, esto diría respecto al pacto. Bueno, y acogemos este nombramiento con... sabiendo que se trata de una persona que proviene del mundo de la educación,
sí.
Esto es bueno, conoce este mundo y, bueno, ya tiene experiencia como consejera de Educación del País Vasco.
Ya. Vamos con esta cuestión, porque vamos a ver, en principio, el Partido Socialista en algunas comunidades ha sido muy poco favorable, ahí está Andalucía, a la educación concertada, la educación de iniciativa social, educación pública de iniciativa social, es decir, por ejemplo, las escuelas católicas. En el País Vasco hay un porcentaje de educación concertada alto, importante. ¿Significa que la ministra haya sido consejera que en la cuestión de la concertada es menos contraria que, por ejemplo, si la ministra fuese andaluza?
Bueno, pues esperemos que sí, porque la experiencia del País Vasco en este sentido, como has dicho, efectivamente, ha sido positiva, es positiva. Hay un porcentaje alto de escuela concertada. El País Vasco tiene buenos resultados en educación y yo creo que las dos cosas no son independientes, una cosa y otra. En este sentido, esperamos que la nueva ministra sea consciente de que la escuela concertada es importante, ¿no?, para todo el panorama educativo y que actúe con... entendiendo ese papel que juega la escuela concertada, reconociéndolo y favoreciéndolo. Esto es lo que esperamos. el hecho, ya digo, de que venga al País Vasco y conozca esa realidad, pues nos parece prometedor. Vamos a ver.
Ella habla mucho en las primeras entrevistas de la cuestión de la formación profesional, un asunto que sigue estando bastante pendiente, sigue habiendo una separación entre el mundo de la empresa y el mundo de la educación, sigue estando pendiente la cuestión de la formación dual poco desarrollada. ¿Cuál sería la agenda más razonable en ese campo, José María?
Bueno, el hecho de que el Ministerio ahora haya adoptado en su propio nombre también Ministerio de Educación y de Formación Profesional, supongo que revela la intención de cuidar especialmente la formación profesional, que ciertamente ya estaba incluido antes entre las tareas del Ministerio, ¿no?
Sí.
Bueno, pues realmente yo creo que es una tarea pendiente el dignificar lo que es la educación, la formación profesional y todos estos proyectos de formación profesional dual, etcétera, pues yo creo que hay que llevarlos adelante, pero con atención, es decir, evaluando los pasos que se han ido dando y no pensando que la solución es automáticamente transformar toda la educación, la formación profesional en dual. Perdón, ciertamente hay que contar con el mundo de la empresa y que haya un entendimiento entre el mundo educativo y la empresa.
Ya. La LOMCE ha quedado en los restos, vamos, es decir, ya no hay reválida, ya muchas de las cosas que establecía la LOMCE, bueno, pues no están rigiendo. Claro, con este Parlamento tan fragmentado es impensable, ¿no?, pensar en una nueva ley educativa, que ya no sé el número porque he perdido la cuenta de las que se han hecho en democracia.
Sí, efectivamente, la LOMCE ha quedado en los restos, puesto que se han ido eliminando algunos aspectos que contenía, ¿no? El problema es que se pretende, y algunos grupos políticos lo están pidiendo, que se suprima, que se anulen los efectos de la LOMCE. La pregunta es con qué ley nos quedamos.
Ya.
Porque ciertamente sería quizá la LOE, pero yo creo que lo importante es que la nueva ley de educación, de una vez por todas, parta de un acuerdo básico, de un pacto educativo, que es precisamente lo que están pidiendo todos los grupos, incluido el que está ahora en el gobierno.
Ya, pero José María, para ser claro, porque aquí todo el mundo habla de pacto educativo, pero luego no hay manera. O sea, las diferencias ideológicas, la ministra dice que no, pero las diferencias ideológicas parecen insalvables. O sea, es que no hay manera. ¿Qué experiencia se puede sacar, qué conclusión se puede sacar de todos los trabajos esos tan exhaustivos que habéis hecho durante meses que luego han fracasado? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo?
Bueno, pues yo creo que una primera consecuencia o algo que hay que decir claramente es que para llegar a un pacto hay que tener deseos, voluntad de llegar a él.
Ya.
Y en algunos grupos, sinceramente, desde casi desde el principio de los trabajos de esta subcomisión, se veía claro que no había demasiada voluntad por llegar a ese pacto. Yo diría que tenemos el ejemplo de lo que supuso el artículo 27 de la Constitución.
Yeah.
Fue un auténtico pacto educativo, de mínimos o muy reducido, muy sintético, digamos, quizá un poco ambiguo, pero fue un auténtico pacto y yo creo que tomando como base ese artículo 27 es como podríamos avanzar hacia la consecución de un verdadero pacto educativo. Y desde luego, como digo, con voluntad por parte de todos, llega a ese pacto.
¿No has querido decir los grupos que no querían pacto? ¿El Grupo Socialista es uno de ellos?
Bueno, quizá no el más radical, pero es cierto que fue el primero que se levantó de la subcomisión. Y yo creo que el motivo que adujo, que era la insuficiencia presupuestaria, yo tengo que decir con toda sinceridad que eso me parece una excusa.
Yeah.
Me parece que lo que había detrás de esto era pues que no había verdadero deseo de llegar a un pacto educativo, al menos en ese momento. Es decir, estando en la oposición, cuando está gobernando el partido adversario, ¿no? Y esto es una pena porque parece que se reproducen estas situaciones. A los partidos políticos parece que les cuesta llegar a un pacto educativo cuando está gobernando otro partido.
Ya.
No sé si es que quieren colgarse la medalla. Pero me parece que hay que pasar por encima de estas cuestiones y tener un poco más de altura de miras, ¿no? En mirar la educación.
José María Elvira, secretario general de FERE, gracias por haber estado con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros.
Me quedo hoy para terminar con una foto que aparece en el suplemento cultural del País. Es un retrato en blanco y negro de comienzos de los años 30, tomado en Alemania. La imagen es un cruce de miradas entre dos hombres, uno enchaquetado y encorbatado, el otro seguramente sea un campesino porque su rostro está cubierto por el sol y el viento. Los dos gastan bigote, el primero recortado y el del segundo ancho y muy poblado. El de la corbata es un estudioso, un antropólogo, y mientras sostiene la cara del campesino, le mira las pupilas y se las compara con una plantilla que sostiene cerca de su rostro y en la que aparecen varios modelos de ojos. El campesino mira al estudioso con inocencia, con paciencia. Seguro que el estudioso convertirá en un resultado estadístico esto que está viendo. La forma de su rostro y de sus ojos. Ese rostro que se ilumina en los amaneceres tempranos de verano, que otea el horizonte buscando un signo de esperanza, que se llena de ternura al ver correr a los niños. Ese rostro por el que ruedan las lágrimas de la humillación de los poderosos. El rostro que su madre cogía entre sus manos, manos que olían a lejía. El antropólogo mira los ojos del campesino, pero no los ve, como nosotros. ¿Cuál fue la última vez que, mirando los ojos verdes del hijo querido, los ojos azules, los negros, los marrones de la amada, los vimos? ¿Cuándo fue la última vez que, mirando a la cara a alguien, vimos sus ojos? Ojos verdes, ojos azules, ojos negros, en los que brilla la alegría por un descubrimiento, que lloran sin lágrimas, muchos de ellos por una herida antigua, una herida demasiados años abierta. Ojos que sonríen, ojos que son mendigan ternura, ojos cansados y nublados de tanto mirar una nada gris y deprimente. Los tenemos delante, pero no los vemos. Y es normal, no podemos culparnos. Porque somos así, porque siempre estamos muy ocupados, porque siempre estamos muy cansados, porque nuestra condición siempre es la de una extraña debilidad. Pobres de nosotros. Es normal mirar y no ver tus ojos verdes, tus ojos azules, tus ojos negros. Es triste, pero es normal que no sepa asomarme a tu alma misteriosa. Pero qué gusto, pero qué anchura, pero cómo queda uno sobrecogido, cómo crece la vida si por un extraño imprevisto, si porque el sol se ha puesto más tarde, si porque nos hemos sentado en la pradera bajo los árboles grandes y elegantes y me has abierto tu corazón, si porque por una vez hemos hablado de aquello de lo que nunca hablamos, si porque por una vez no hemos ido corriendo a ningún sitio, si por un sí y por un no, si por un extraño imprevisto, veo tus ojos. ¿Qué océano más infinito, más azul, más hondo, el que rebosa en tus ojos cuando te miro y te veo? Es triste, pero es normal que no sepa asomarme a ellos, que no sepa asomarme a tu alma misteriosa. Pero qué maravilla ese instante en el que por un sí o por un no, porque nos hemos sentado a charlar, porque nos hemos tomado la mano, hemos podido asomarnos tú a mis ojos y yo a los tuyos, y hemos visto en ellos rebosar un océano infinito, hondo, rebosando en ellos. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo, indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos Fluchos, con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles. Descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos, comodidad absoluta.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te has comprado un Opel Combo?
No, es de renting. No veas qué oferting. Viene con mantenimiento integral, inseguro a todo riesgo y vehículo de sustitucioning.
¿Qué pasa, Ding?
En los vehículos comerciales de Opel todo cabe. Perdón, todo cabe. Aprovecha esta oferta y llévate tu Opel Combo sin entrada por 230 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario o en opel.es.
¿Usas gafas? ¿Cuánto hace que no te gradúas? Ven a Vision Lab, gradúate gratis y si lo necesitas, te hacemos las gafas que tú elijas con el 50% de descuento. Sí, las que elijas, solo en Vision Lab.